alcuni papi, titolato Liberato, codificato per El Hermano William Rembrandt, in Corina, California, el 4 de diciembre de 1965. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Williams. Saludos, hermano, y su esposa, y todos los delegados aquí, que estaban aquí en esta noche. Y ciertamente, tengo un privilegio estar aquí. Quiero estar anticipándome para esta hora desde que entré en nuestro camino hacia acá. Y yo le puedo dar gracias a esta mamá. Les quiero recordar su nombre. A mí me acaba de decir que me acaba de dar la caja de Cristo. Me mandaron la caja de toda la caja. Pero bueno, me quiero recordar su nombre. Yo estoy aquí en California. Este fue mi primer regalo en la vida. Así que yo les agradezco por el día. Ahora, esta noche, son ahorita, son 10 minutos después de las 9, pero yo pienso que son justamente 10 minutos después de las 8, aquí. Así que nosotros no presento algo en relación con eso de la clase que me extiendo mucho predicando. Así que yo espero.
Gracias.
Hay aquí personas muy finas, palabras. Pero yo estoy un poquito agotado esta noche, he estado viajando mucho, en un sector y a través del país, viviendo para este río de noche tras noche. Y yo estoy un poco temeroso, mucho padre, y oprimido, y su garganta, pero que yo soy un sector. Yo perdí mi pelo algunos años atrás, y tenía una peluca que me ponía cuando predicaba en nuestro país, para guardarme con el reflejo, que yo estoy aquí en el día.
I really got a cold.
Tengo un resfriado. Los tientos fue tan fuerte, eso usted no se lo puede imaginar. Me atacaron accidentalmente y la piel estaba todavía delicada y solamente con unas pequeñas sudoraciones y me irritó bastante mi garganta. Y porque tengo muchas reuniones, así que estoy un poquito rojo en esta noche. Nosotros queremos decir que tuvimos un tiempo maravilloso cruzando la montaña y las reuniones. Anoche tuvimos un tiempo maravilloso con los hermanos en el otro camino. Y así que tuvimos una gran multitud y maravillosas asistencias. La gente es irreverente y fina, así que hizo sentir muy bien que fue una parte de los hombres de negocio del evangelio completo. Yo tengo un mensaje, lo siento, de parte de Dios. Es un poquito raro para una persona que yo no puedo seguir siendo más, yo únicamente tengo que ser lo que yo soy. Y nosotros, yo no trato de ser diferente, solamente que yo estoy viviendo en un cambio de tiempo. Mientras yo tampoco estoy viviendo la pared en nuestro sentido, todo está bien. El salvavidas puede ir directamente con el era, pero cuando se tiene que voltear la esquina, eso está en tiempo. Nosotros no estamos construyendo una pared, nosotros estamos construyendo una casa, ¿no? Las muchas vueltas tienen que venir, ya vinieron a la Martín Luther, Juan Wesley y de la gente constante, aquí está otra vez. Así que es muy duro voltear la esquina, pero yo estoy tan agradecido con Dios, a pesar de cuán duro ha sido. La gente ha respondido 100%, así que nosotros estamos muy agradecidos, gracias a cada uno de ustedes. Y ahora, antes de que hablamos este libro, hablemos al autor, si usted desea solamente un momento, mientras inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, nosotros estamos muy agradecidos en esta noche con el privilegio y el conocimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, tu Hijo, y por el gratuito perdón de nuestros pecados, y por conocer que su sangre es suficiente, lo ha cubierto todos nuestros pecados y nuestras iniquidades, y ellos están borrados completamente y puestos en el mar del olvido de Dios, y su novia preparará la cena de las bodas dura y inadulterada para casarse con el Hijo de Dios. Como te agradecemos, Señor, por esta toda suficiencia y la fe de conocer que nosotros no confiamos en nuestros méritos, pero en su mérito solamente por lo que hizo por nosotros. Estamos agradecidos. Gracias por el éxito que estos hermanos tuvieron en nuestra mano. Y los países hallados y están hambrientos y sedientos por Dios. Te ruego, Señor, que si ellos vuelven a ir otra vez, todos tus niños que ellos trajeron al reino, sean abuelas y abuelos de los niños que ellos traigan también. Concédelo, Padre. Bendícenos a todos en esta noche, ya que el Espíritu Santo nos dé las cosas de que nosotros tenemos necesidad. Cierra nuestras bocas de las cosas que no deberíamos decir y abre nuestros corazones para recibir lo que tú nos dirás. Concédelo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, volvimos en la Biblia a un pequeño texto del cual me gustaría hablar por un rato en esta noche, y lo encontramos en San Marcos, el capítulo 10. Algunos años atrás, cuando yo predicaba, yo no tenía ni siquiera que escribir una nota, yo lo podía recordar, y no tenía que poner lentes para leer las de la Biblia. Pero desde que he pasado los 25, dos veces, es un poquito difícil para mí asegurar lo que hacía antes. Es como un carro que está gastado, pero todavía sigue corriendo. Yo quiero seguir traqueteando hasta que yo vaya un montón de chatarra para ser moldeado de nuevo. Esa es la promesa. San Lucas, el capítulo 10, empezando en el que dije en el versículo 21, si lo puedo encontrar en alguna parte aquí. Yo estoy equivocado, está en Marcos. Lo siento mucho. Está en Marcos, el capítulo 10, empezando con el verso 21, de todo leer. Tenemos el verso 17. Mejor dicho, y saliendo de él, para ir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, amóle y díjole: una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora, vamos a hablar en esta noche en un tema. Yo deseo que mi texto sea sido y mi tema liderazgo. Ahora, es extraño, pero yo pensé quizás en este día orando, yo he estado por tanto tiempo y cada noche apegado a la línea en el mensaje que tengo, que el Señor me ha dado para hablar de él. Yo pensé en esta noche, aquí en este nuevo capítulo, que abordaré de un punto de vista diferente. Y muchas veces hemos hablado de esto, llamándole el joven rico príncipe, y muchos de los ministros aquí, mis hermanos, me olvidan que lo han abordado de diferentes maneras, y yo deseo tratar de traerlo de una manera diferente en esta noche de cómo lo he hecho. Esto de liderazgo. Recuerdo esto, que cada uno de nosotros, joven o viejo, su primer paso que usted hizo en su vida, alguien tuvo que guiarlo. Eso es correcto. Y su último paso que usted hará, alguien lo estará guiando. Alguien tiene que guiarlo. Dios nos ha comparado a nosotros como ovejas. Y si alguno conoce acerca de criar ovejas y la naturaleza de ovejas, usted sabe que una oveja no puede guiarse sola. Tiene que ser guiada. Aún en los corrales de matanza sabemos que ellos traen a la oveja allí y es guiado al matadero por un chivo. Un chivo la guía hacia arriba. Entonces cuando llega arriba al final del conducto, él salta afuera y la oveja va directamente al matadero. Así que sabemos que una oveja no puede guiarse sola. Yo recuerdo una experiencia que tuve con una en una ocasión. Yo era guardia forestal indiana y había estado fuera en el monte y había un lamento muy lastimoso, y era un corderito, había perdido su mamá y no podía encontrar el camino para llegar a ella, y la madre no podía encontrar el camino para llegar al corderito. Y yo levanté al animalito y cuán quieto se recostó sobre mí, y así mis brazos agarrando al corderito y llorando, y yo lo veía como él simplemente escondía su cabecita y se recargó en mí, y parecía que él sabía que yo lo iba a ayudar. Yo pensé, oh roca de la eternidad, escóndeme, levántame en los brazos del Señor Jesús, y solamente estoy contento de saber que yo voy a lugar para estar con mis amados. Yo pensé que al final de la jornada de mi vida solamente traigo en tus brazos, Señor, a ti. Lo que yo sé es que fue cargado atravesando el río al otro lado, donde no habrá pesar y enfermedades y cosas, y yo estaré con los amados que yo amé. Si usted estudia la naturaleza, hay una gran cosa en la naturaleza. Todo lo que yo miro, Dios lo ha hecho. Él es el autor de la naturaleza. La naturaleza corre en continuidad. Toda naturaleza corre casi lo mismo. Usted nota todo, como yo le dije, creo que la última noche, que la naturaleza testifica de Dios. Si usted nunca ha tenido una Biblia, usted pudiera observar la naturaleza y saber que esta Biblia es la verdad. Yo he tenido el privilegio de ir alrededor y alrededor del mundo, y he leído las diferentes fases, y he visto diferentes religiones, los mahometanos, he leído el Corán, y he visto los shiitas, los kiwis, mahometanos y los budistas, y cuanto más. Pero todavía cada uno de ellos tiene una filosofía y un libro de credos, un libro de leyes y demás. Pero nuestra Biblia es la verdad, y nuestro Dios es el único que está correcto, porque cada uno de ellos apunta a una tumba en alguna parte en donde su fundador todavía yace allí. Pero el cristiano apunta a una tumba vacía y puede vivir en la presencia de aquel que fue puesto allí. Él está vivo. No es un Dios que fue, él es un Dios que es. No yo era o un seré, pero yo soy. Y toda la naturaleza corre en continuidad, como ya lo hemos dicho, hablando de nuestras edades de iglesia, de las cuales les tenemos los libros ahora que están saliendo, el porqué, acerca de la redacción del libro de las edades, y cómo es que nosotros vemos la iglesia, cómo se ha madurado, pero eso es exactamente como toda la naturaleza. Y estábamos hablando el otro día acerca de cómo está sale la mañana, es como un chiquito muy débil. Y hay mucha fuerza en él para nada, y a medida que el día progresa se pone fuerte y más fuerte. Para las 8 de la mañana él entra a la escuela, arriba con jovencito, jovencita, y entonces cerca de las 11 sale de la escuela y está listo para su servicio, y cambia de nuevo cerca de las 3 de la vida mediodía a la edad vieja, y entonces muere en la tarde. ¿Es el fin del sol? No, él sale otra vez a la siguiente mañana para testificar que hay una vida, una muerte, un entierro y una resurrección. ¿Okay? Nosotros miramos los árboles, cómo se mueven y qué hacen. Yo estaba un tiempo atrás en Kentucky, me gusta la cacería de ardillas, y yo fui en otoño a cazar ardillas con un amigo mío, y se pone muy seco. Cualquiera que ha cazado ardillas grises sabe que tan duro es el caso de ellas cuando las hojas están secas. Y, oh, Houdini, él es un novato en el arte de escapar comparado con esos animales. Fácilmente escapan, y luego tratando de tirar a los ojos de 50 yardas, pues requiere un buen cazador para tener límite en un día. Así que el señor Wood, un amigo mío, un testigo de Jehová, convertido, estaba conmigo, y él me dijo, yo conozco una granja por aquí donde hay un hombre que tiene muchos, nosotros lo llamamos allá barrancos. ¿Ya tú sabes lo que es un barranco? Bueno, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? Los de allá, como aquí los de los cabildos, hace mucho tiempo la dije al hermano William, y a ellos acerca de esto, y ellos dijeron, nosotros sabemos, esperaremos y cantaremos el lindo nacional. Y yo dije que mi viejo Kentucky, así que me alucinó conmigo, este fue el único hombre que yo conocía, y aquí estaba.
All right, sir, please have
muy bien, señor, por favor, ore por una dama aquí que está sangrando por nariz. Oremos, amado Dios, te pido, Señor Dios, el gran sanador. Yo pido que tu gracia y misericordia toque esta dama en estos momentos y detenga su sangre como un grupo de creyentes, los cuales nos reunimos juntos. La dama ha venido a disfrutar de la palabra del Señor y el contaminismo del pueblo. Y yo te pido, Señor, ahorita mismo que reprenda el enemigo y detenga la sangre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nosotros lo creemos. Prosiguiendo con la pequeña historia para captar el ambiente, antes de irnos directamente en las pocas notas que tengo citas aquí, él me dijo, bueno, este anciano, iremos a hablar y lo veremos, y tiene muchos barrancos en su propiedad, me dijo, pero él es un infiel. Él es capaz de maldecirnos y nosotros vamos allá. Y yo le dije, pero no hemos pasado ningún día aquí. Hemos estado cantando aquí por 2 semanas y estábamos sucios de barbones y eso. Él dijo, bueno, vamos para allá. Así que nosotros descendimos unas pocas millas cerca del monte. Yo he estado allá en esa parte antes por 3 noches en un campamento metodista donde hubieron algunas grandes cosas que el Señor hizo. Y hubo un gran servicio de comunidad entre la gente metodista. Y luego nosotros retrocedimos hacia atrás a través de cerros y barrancos y lo manifestó simplemente que tiene que conocer Kentucky para ver qué clase de lugar tiene que meterse. Y mientras nosotros íbamos para allá, llegamos a una casa y sentada allí estaba una anciana, dos ancianos, sentados allí con sombreros viejos inclinados sobre su rostro. Le dijo, ahí está el hijo, eres un hombre recio en medio de la palabra predicador. Así que le dije, bueno, mejor que me quede en el carro, no me se puede escapar nada. Ve tú y él te pregunta si no te pueden escapar. Así que salió y empezó a acercarse y él les habló a ellos y con Taki 5 días, usted sabe, pase y demás. Así que él fue y preguntó, ¿qué quiere saber? Si nosotros tuviéramos que pasar un rato en su propiedad, el anciano sentado ahí como de 75 años de edad, el tabaco escurriendo de su boca, escupió y le preguntó, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Wood. Me respondió, pero es un hijo del viejito Jaime que vivía, y yo soy el hijo de Jaime, le dijo yo soy Ben. Bueno, le dijo yo, Jaime fue un hombre honesto, ciertamente hágalo. ¿Vienes solo? No, mi pastor está allá afuera. ¿Qué? Mi pastor está en mi carro. Él está cazando conmigo. Y luego tú me quieres decir que has llegado a tal grado que tienes que acarrear un predicador contigo para donde quieras que va. Así que eres un anciano de carácter duro. Y pensé que sería mejor que yo me bajara del carro. Así que me bajé y caminé alrededor. Y él me dijo, ¿con qué quieres predicador? Le dije, sí, señor. Él me miró de arriba abajo hasta la llena de sangre de arriba y sucio. Le dije, ¿qué me parece? Me dijo, parece que me gusta, es un poco. ¿Le quiero decir algo a usted? Me dijo. Se supone que yo soy un infiel. Le dije, sí, señor, eso tengo entendido. No creo que salga de quejar tanto, ¿cree usted? Bueno, no sé, me dijo. Pero es incertidumbre, ¿qué piensan ustedes? Y él dijo, ustedes están hablando al árbol equivocado. ¿Y cuánto es algo que quiere decir eso? Quiere decir que es un perro mentiroso y que la paz no está en el árbol. Bueno, le dijo, ustedes están hablando al árbol equivocado. Le dije, bueno, ¿eso es incertidumbre? Y me dijo, bueno, dígame usted esa chimenea vieja que se va allá. Yo no fui allá 75 años, he vivido aquí todas estas montañas todos estos años y no he mirado hacia los cielos, he buscado aquí y allá. Seguramente en todos estos 75 años yo puedo haber visto algo que se parece a Dios. ¿No piensas así? Le dije, bueno, depende de lo que se está mirando. Y me dijo, bueno, yo ciertamente no creo que sea esta criatura, y creo que ustedes fulano simplemente salen y estafan a la gente de su dinero, doctor, y así es. Le dije, bueno, usted es un ciudadano americano, usted tiene derecho a su propia opinión. Me dijo, un tipo una vez, el que yo oí, al que me gustaría alguna vez hablar con ese individuo. Me gustaría hacer algunas preguntas. Le dije, sí, señor. Él dijo, era un predicador. Quiero decir que tú lo conozcas. Tú tuviste una reunión aquí en Kentville hace mucho tiempo, en un patio, en una iglesia, en un campo. Olvidé su nombre. Es indiano. Y me dijo, el hermano de Dios es un palo. Y así me diciendo, le pregunté, ¿qué pasó con él? Me dijo, bueno, una semana, alguien allá arriba de la montaña estaba muriendo de cáncer. Mi esposo y yo íbamos allá en las mañanas a cambiarle su cama, que no podía ni siquiera levantar lo necesario para correr en el cómodo. Únicamente le jalaban las sábanas de abajo. Estaba muriendo. Estuvo en un día y los doctores la desahuciaron y le dijeron que iba a morir. Y su hermana fue a esa reunión y ese predicador estaba parado en la plataforma mirando hacia la audiencia. Llamó a esa mujer por su nombre y le dijo que cuando ella se vino, tomó un pañuelo y lo guardó en su bolsa y llamó el nombre de esta mujer que vive 20 millas aquí y le dijo cómo ella estaba sufriendo con cáncer, cuál era su nombre y todo lo que ya había pasado, y le dijo que no se ponía ni todo sobre la mujer, y le dijo que la mujer sería sanada de su cáncer. Ellos vinieron aquí esta noche, y le dijo, sin mentir, yo oí una tremenda gritería allá arriba, y pensé que ellos tenían el ejército de soldados sueltos en la cumbre de la montaña. Bueno, yo dije, me imagino que la hermana, aunque no están muertas, mañana nosotros iremos y llegaremos a la carreta y veremos cómo la tocaremos para tomar el camino principal para que ellos puedan llevar a la funeraria. Nosotros esperamos, no había necesidad de ir a esa hora de la noche, vivía cerca de una milla de lejos. En la mañana nosotros fuimos allá, a la mañana siguiente. ¿Y sabe lo que sucedió? Le dije, no señor, ella estaba sentada ahí comiendo pasteles de manzana fritos y tomando café con su esposo. Y le dije, ¿y dice que eso es la verdad? Y él dijo, sí señor. Le dije, mire señor, usted realmente no cree eso. Me dijo, lo que me molesta a mí es que ese hombre, sin nunca haber estado en esa región, pudo saber eso, ¿ves? Le dije, usted no cree eso. Es la verdad, contestó. Me pregunté, ¿cree usted eso? Me dijo, bueno, ya arriba de la bomba, yo te puedo probártelo a ti. Él me estaba preocupando a mí, ¿verdad? Así que le dije, levanté una manzana. Le dije, ¿me permite subir esta montaña? La restregué en mi ropa. Él dijo, bueno, la pedista se la va a estar comiendo. Yo creo que tú puedes lograr una. Quiero una mordida, dije. Esta montaña es muy buena. Le dijo, ah, sí, ¿sabes qué? Yo planté este árbol hace 40 años, más o menos. Le dijo, ¿eso es verdad? Sí, señor. Y le dije, yo digo que no hemos tenido una helada todavía en el espíritu de agosto. Las hojas están cayendo sobre los árboles. Sí, señor, dices bien, es la venida del otoño, creo que vamos a tenerlo más temprano en esta ocasión. Le dije, sí, señor, cambié la plática, ¿eh? Bueno, ¿sabe usted? Es extraño cómo está mira para ese árbol, las hojas se caen y todavía no hemos tenido una helada para que las mate, le dije. A mí dijo, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Y le dije, bueno, únicamente estoy pensando. Cuando usted mamá siempre le dijo, dale suficiente cuerda a la vaca y le colgará sola. Y usted sabe, así que yo solamente le di bastante cuerda, así que él se salió y dijo, bueno, ¿y qué tiene que ver con eso? Y dice, ¿sabe usted? Yo estoy de manzanas y cosas de esas manzanas y hojas, y se siente la sombra, etcétera, y la sala va en el otoño y sube otra vez a cerrar con las manzanas y con las hojas. Y él dijo, oh, eso es nada más la naturaleza, dijo. No es solamente la naturaleza. Le dije, bueno, ciertamente que eso es la naturaleza. Eso es la naturaleza, pero alguien tiene que controlar la naturaleza. Usted dígame, ¿qué es lo que hace eso? Él me dijo, bueno, eso es nada más la naturaleza. ¿Quién es el que le dice a esa hojita? Ahora, la razón por la cual la hoja se cae es porque la savia se baja a la raíz. ¿Y qué si esa savia estuviera ahí arriba en el árbol todo el tiempo del invierno? ¿Qué pasaría? Me dijo el árbol del invierno. Ahora, ¿qué es la inteligencia que hace a esa savia bajar las raíces de toda su hoja y abrir el otoño, baja por las raíces de su estómago, que hasta abajo las raíces como una tumba, y cuando la primavera venga sube otra vez y trae más manzanas y trae más hojas, etcétera. Me dijo, y eso es la naturaleza, ella hace eso, el clima, cuando tú sabes, a ver lo de la tumba, dice, bueno, tú dale agua en el puesto que vive, y la naturaleza baja al fondo del puesto y la sube hasta arriba otra vez, ¿ves?
Well, he said, you
might have. Él dijo, bueno, puede ser que tenga razón. Él dijo, quizá eso mientras nosotros vamos a cazar.
Well,
bueno, me dijo, caso donde busca. Le dije, cuando regrese, si tú me dices qué inteligencia hace que esa vida del árbol baje las raíces y se esté todo el invierno y salga otra vez en el siguiente invierno, yo te diré que es la misma inteligencia que me dijo acerca de esa mujer allá arriba. Me dijo, ¿te busco aquí? Le dije, sí, señor.
Me
dijo, ¿tú no eres ese predicador? Le dije, ¿te acordaría de su nombre? Dijo, sí. Le dije, ¿Brahma? Le dijo, ¿eso es? Le dije, exactamente, ¿eh? Y dijo, ¿sabes de algo? Tú a la anciana a Cristo, allí mismo, con su propio testimonio. Un año después, fui para allá y le estoy estacionado un carro con placas de llano en el patio. Ellos se habían dormido. Él había muerto y cuando iba a ir para su esposa para darle una buena reunión, y yo pensé que tenía permiso para casar. Y la salió y me dijo, ¿cómo está el bebé? Le dije, sí, señora. Me dijo, ¿no ha visto esos anuncios que viste en la casería? Le dije, sí, señora, pero yo tengo permiso. Usted no tiene permiso. Nosotros hemos tenido este lugar con esos anuncios por muchos años. Le dije, bueno, hermano, yo estaba equivocado, entonces. Me dijo, nada, lo siento. Estas papas de un día se pusieron aquí, ustedes son la gente más atrevida. Le dije, bueno, yo puedo explicarme. ¿Y quién dame permiso? Le dije, yo no sé, como me han sentado de fuera en el porche, cuando yo estuve aquí el año pasado y hablando acerca de Dios. Y ella me miró y me dijo, ¿es usted la hermana? Le dije, sí, señora. Me dijo, perdóname. Yo no sabía quién era usted. Y me dijo, quiero contarle usted el testimonio. En sus últimas horas para morir, él levantó sus manos y alabó a Dios. Y dijo, él murió en fe cristiana y fue llevado a Dios. ¿Ve? Y ellos se callan, las rocas inmediatamente clamarán allá de la naturaleza. Después de los pájaros y que son los animales, donde quiera y note la naturaleza, con toda la palomita como vuela, que el pájaro tan diferente es. ¿Ve? Como ovejas que tienen que ser guiadas. Nunca te has fijado, yo prediqué un sermón de esos tiempos que la paloma de un león y cordero para guiar al cordero y lo guió al matadero. Esa paloma. Ahora, esa paloma no puede haber descendido sobre ningún otro tipo de animal porque ambos tenían que ser de la misma naturaleza. Si la paloma hubiera reposado sobre un lobo, él hubiera buscado el enemigo, la paloma hubiera tenido que tomar su vuelo, cuando está de manera dura. Y nuestras maneras perversas, el Espíritu Santo simplemente toma su vuelo y se va. Tiene que ser la misma naturaleza. El pájaro de los cielos, la paloma, el animal más dócil en la tierra, el cordero, pueden congeniar juntos. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos hace nuevas criaturas, entonces puede guiarnos, pero si nosotros tratamos de vivir la misma vida vieja, eso no funciona. Simplemente no funciona. Ahora, el primer paso que usted probablemente haya tomado en su vida, hablando de liderazgo, es probablemente las manos de alguna bondadosa hermana anciana. Esas manos puede decir que estén aquí esta noche, por aquí, años sobre el techo, no le di nada. Pero esa fue la mano que los obtuvo para hacer su primer paso. Entonces, después de que mamá le enseñó a usted cómo caminar, y usted puede hacer un poco de los pasos, y luego se cae y se levanta, y usted tiene que estar haciendo de grandes cosas. Entonces se lo llevó usted a la otra escuela y luego empieza ya a usted a una educación de cómo lo quería hacer, cómo usted debe aprender y así sucesivamente. Entonces después de que el maestro de escuela termina con usted, luego usted regresa a su padre, lo toma usted de su cuenta. Entonces cuando su padre lo toma usted, le enseña las cosas, quizás de sus negocios, cómo ser un prosperante de negocios, cómo hacer las cosas correctas. Su madre le enseñó a usted cómo ser una ama de casa, cómo cocinar, y así sucesivamente. Luego cuando ellos terminaron con usted, entonces su ministro o sacerdote echó mano de usted. Pero ahora, ¿quién lo guía a usted? Esta es la pregunta. Ahora todos nosotros estamos guiados por algo en esta noche. Tenemos que estar pronunciados, fíjense. Miremos a este jovencito. ¿Qué es lo que lo ha influenciado a él? Miremos a este joven empresario, que no podemos llamarlo así, porque él era un empresario, era un hombre de gran éxito. Veamos sus líderes. Primero su madre, luego enseñarle a él en su niñez las cosas que debía hacer. Su padre hizo de él un gran éxito y pudiera ser que le haya dejado una herencia porque él era un líder también. Quizás su padre había fallecido, así que él era un empresario. Tomaba un llamado una hora al igual que un hombre de negocios cristiano. Él era un empresario religioso. Yo pienso que ese es el mejor nombramiento. Este hombre era religioso, no era de ninguna manera infiel. Y él había sido enseñado por su madre cómo hacer el bien, cómo portarse, cómo vestirse por sí mismo. Él había sido enseñado por su padre, un gran negociante, de cómo ser un hombre de éxito, y su negocio era próspero, y el padre y la madre le habían criado en la iglesia y le habían dirigido hacia el sacerdote, y el sacerdote había hecho de él un verdadero hombre religioso. Así pues, él era un hombre bien educado, era un buen muchacho, con buen carácter, y Cristo Jesús lo miró y lo amó. Había algo en este joven que era genuino. Eso es correcto, porque la Biblia lo dice así, lo encontramos en Marcos, Jesús mirándole y le amó. Y Jesús mirándole y amó. Así que por lo tanto, debe haber algo muy sobresaliente acerca de este jovencito. Él tenía un buen carácter, y un buen carácter valorable. Él era un hombre que fue criado correcto, inteligente, listo, intelectual, próspero en negocios, y un hombre religioso. Él tenía un montón de buenas características que sobresalían tanto que atrajo la atención de Cristo Jesús, el Salvador. Pero cuando él fue confrontado, siendo próspero en todas estas otras cosas, nada le había salido mal. Él fue criado perfectamente, bien, medido bien, inteligente, bien educado, tuvo éxito, él era listo, un agradable empresario, realmente pertenecía a un grupo de hombres de negocios en algún lugar en Palestina. Puede ser que hubiera pertenecido a un compañerismo de hombres de negocios como lo tenemos aquí en esta noche. No hay duda que lo hizo, porque los hombres de negocios siempre han tenido compañerismo uno con el otro. Porque así como el pájaro de un mismo plumaje, tiene las cosas de que hablar. El hombre religioso no quiere hablar acerca del hombre que está a cargo de una cantina y todo eso, porque no tiene nada en común. Pues tenemos que tener cosas en común. Así que cristianos tienen cosas en común con cristianos. El pecador tiene cosas en común con pecadores. Y sociedades y lo que sean tienen cosas en común. Y este joven probablemente pertenecía a un compañerismo de hombre de negocios. Él era religioso como uno al otro, porque Jesús, preguntando a ti, él dijo: yo he guardado estos mandamientos, los he practicado todos desde mi juventud. Eso es verdad. Él había sido criado bien, enseñado bien y todo. Pero cuando él se enfrentó con el pensamiento de vida eterna, ahora quiero que usted se fije con todo ese carácter que tenía. Él reconoció que no poseía vida eterna. Ahora, todas nuestras sociedades, nuestras iglesias, nuestra membresía, y las cosas a las que nosotros nos agarramos con tanto cariño en nuestras sociedades americanas y todo, está bien, no hay nada que decir en contra de eso. Y nuestra sociedad de hombres de negocios aquí es una gran cosa. Ha sido una puerta abierta para mí en mis pensamientos interdenominacionales que nosotros somos cristianos. Y no hay ninguno, ni la denominación que no es reclame un cristiano real porque usted pertenece a Dios. Denominaciones son hechas por hombre. Y cristianismo es enviado del cielo. Pero en todas estas cosas que tenemos, tan buenas como son, tan buenas como venir y juntarnos, y tan buenas como las reuniones que nosotros tenemos, y el entendimiento social que tenemos, todavía cada uno de nosotros somos enfrentados con vida eterna. Y no importa cuánto éxito hemos tenido en negocios, cuánto éxito hemos tenido en ser miembros de una gran iglesia y cuánto trabajamos, cómo tratamos de hacer las cosas correctas, todavía no estamos de una manera correcta, es una adoración a Dios en vano. Jesús clasificó esto de la misma manera, mientras me detengo aquí por un momento. Él dijo, en vano me adoran, enseñando por doctrina mandamientos de hombre. Ahora piensen, una sincera, honesta adoración con la sinceridad de su corazón a Dios y todavía ser en vano. Esto empezó así con Caín, en el jardín del Edén. Adoración sincera, pero fue rechazada. Muy religioso, pero así rechazado. En su pueblo, la semana pasada, una semana antes que la pasada, en una reunión de negocios en un desayuno ahí, donde varios cientos de personas se reunieron, tomé 2 horas y media para hablar de haciendo un servicio a Dios, no haciendo su voluntad. Ahora, eso suena extraño. Pero nosotros tenemos que sintonizarnos en el canal provisto por Dios. Y a la manera que Dios lo hace. No importa cuánto nosotros pensemos que es correcto, tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor, o es en vano. Caín adoró, pero no fue de acuerdo a la palabra del Señor. Los fariseos adoraron, pero no de acuerdo a la palabra del Señor. Y en este mensaje particular a los hombres de negocio, yo enseño esto. David, él quería hacer un servicio al Señor, y estaba correcto en lo que dijo. Él dijo, es correcto que el arca del Señor esté allá, traigámosla aquí, en los días del rey, el otro rey que le había sucedido. Él dijo, no está correcto, ellos nunca consultaron al Señor por el arca, pero nosotros debemos de hacerlo. Ahora, eso estaba correcto, era lo que ellos deberían de haber hecho. Él dijo, nosotros deberíamos ir y traer el arca y podemos así consultar al Señor, y eso es correcto, estaba en otro país. Dijo, tenemos que traerla aquí, ponerla en nuestra casa y adorar al Señor. Ahora fíjese, él fue en el canal incorrecto para hacerlo. Él consultó a los capitanes de 50 y 100 y todos ellos fueron consultados, cada uno vieron que era la voluntad del Señor, parecía ser que era la voluntad del Señor. La palabra del Señor, algunas veces, usted tiene que ponerla en lugar correcto, no la voluntad del Señor. ¿Ve? Ahora, deje que esto permite, diga bien que usted tenga un concepto general de lo que estoy tratando de decir. Yo quiero que la iglesia caiga en los pasos que usted encuentra allá en Inglaterra. Pero largo, hombres con caras pintadas y pervertidos. Nosotros no queremos eso. No importa cuán religiosos suenen y cuánto Elvis Presley puedan cantar canciones religiosas, él sigue siendo un diablo. Y yo no soy juez, pero por sus frutos los conoceréis. Eres un pentecostal, pero eso no hace una jota de diferencia. ¿Ve? Sus frutos testifican lo que usted es. No importa si el Espíritu viene sobre él y él podía hablar en lenguas, podía gritar, podía sanar un enfermo. Y así dicen muchos. Ellos vendrán a mí aquel día y dirán, Señor, que no he hecho esto y eso. Y yo les diré, apartado de mí, obradores de maldad. Los conozco. ¿Ve? Nosotros tenemos que ser reales, genuinos cristianos. Y la única manera que podemos hacer eso es confrontarnos aquí con esta pregunta de vida eterna. Hay solamente una forma de vida eterna, y esa viene de Dios. y él programó cada criatura que él tendría exactamente como fue en el seno de su padre. Usted fue un clone en Dios, uno de sus atributos en el principio, o nunca estará allá. Usted fue concebido en el vientre de su madre. Su padre no lo conocía a usted, usted estaba en sus llamas, y cuando usted fue concebido en el vientre de su madre, entonces usted vino a ser un humano y fue hecho a la imagen de su padre. Ahora usted puede tener compañerismo con él, y la misma cosa con Dios. Si usted tiene vida eternal, la vida con la que usted viene, la vida natural, vida física, eso fue por su padre. Y la única manera que usted puede nacer de nuevo, la única manera que tiene que provenir de su padre celestial, sus atributos, todo lo que el padre me ha dado, vendrá a mí. ¿Lo ve? Usted está aquí porque su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes que ni siquiera existiera la fundación del mundo. Así es exactamente, usted es un genio espiritual, proveniente de su Padre Celestial, una parte de la Palabra de Dios. Esto es así. Como le he dicho entonces, usted estaba con Jesús cuando él estaba aquí, porque le era la Palabra. Usted sufrió con él, murió con él, lo sepultaron con él, y se levantó con él, y ahora está sentado en lugares celestiales, en él. Fíjese, David pensó que todo estaba bien, y él consultó a toda esta gente, y cada uno de ellos empezaron a bailar y gritar. Ellos tenían todos los movimientos religiosos que se requerían, pero todavía no era la voluntad de Dios. Debía traer la palabra de Dios a la casa de Dios, pero usted ve, Dios siempre, en todas las edades, trabaja a través de una sola manera. Su primera decisión es su única decisión, porque Él es perfecto en sus decisiones. Él nunca hace nada, excepto el primero lo revele a sus siervos profetas. Así es exactamente. Eso es el porqué de esto, la edad de la iglesia que estamos viviendo, una iglesia metodista, bautista, pentecostal, o alguna otra cosa que pueda poner esta iglesia en la novia, tendrá que ser la respuesta de Malaquías 4, que Dios manda un profeta para ser revelado, porque esta es la única manera. Nuestra ciudad, nuestras iglesias se denominan y meten la cosa en confusión y desorden, exactamente como ellos siempre han hecho, y Dios siempre envía un profeta. Y ahí estaba Natán, en escena, un vindicado profeta ante Dios, y él ni siquiera fue consultado. Y ellos fueron allá y causaron la muerte de un hombre honesto y demás, y tomaron el arca en lugar de poner los hombres de los levitas para llevar a la prisión en una carreta, pero fuera de orden. ¿Ve usted? Si usted no da de acuerdo a la voluntad de Dios y la manera que Dios nos ha dado de hacer las cosas, ellos siempre la enredan y la llevan a alguna organización, denominación, algún mensaje. Y ahí lo tiene usted, ¿ve? Siempre ha acontecido así. Esta es la misma cosa a la cual este mancebo se estaba enfrentando. Él vino, él había sido un miembro de quizá los fariseos, los saduceos, o alguna gran orden de ese día. Él era un religioso como él solo. Él dijo, yo he guardado sus mandamientos en los que ha sido enseñado desde mi mocedad. ¿Ve? Y Jesús llamó por eso. Pero él rechazó ser guiado. Él rechazó aceptar el verdadero liderazgo de Cristo Jesús para darle a él vida eterna. Fíjese, él creyó que era algo diferente de lo que tenía. O él nunca había dicho, maestro bueno, ¿qué debo hacer ahora? Ve, él quería hacer algo él mismo. Es una manera que nosotros hacemos, queremos hacerlo algo que nosotros mismos. El don de Dios es un don gratuito. Dios se lo dio a usted, usted no hace nada por él. Él lo ordenó para usted y usted lo va a tener, ¿ve? Fíjese, él supo que estaba allí, él creyó en él y lo deseó, pero cuando él fue enfrentado, como él tenía que hacerlo, era diferente de su rito, era diferente. Él podía retener su dinero y pertenecer a la iglesia en la que había pertenecido y demás, pero Jesús conoció esto y conoció que él había atesorado ese dinero y le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven, toma tu cruz y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Pero no pudo hacerlo. Tuvieron sus días de mocedad, tuvieron tan influencia en él, hasta el grado que él rechazó aceptar la vida provista de Dios, la cual era Cristo Jesús, el único que tiene vida eterna, el único que puede dársela a usted. No la iglesia puede darle vida eterna, su vecino, su pastor, su sacerdote, no su creyente, únicamente Cristo Jesús mismo puede darle vida eterna. No importa qué bueno sea usted, que deje de hacer, que empiece usted a hacer, usted tiene que aceptar la persona del Señor Jesucristo. Y entonces cuando usted hace eso, Él es la palabra y luego su vida se acomoda en la palabra y se manifiesta por sí misma a esa edad en la que usted está viviendo. Noé tuvo que hacer eso para que la palabra fuera manifestada en su edad. Ahora, que si Moisés viniera diciendo, sabemos lo que Noé hizo, nosotros tomaremos la palabra de Noé, haremos de la misma manera que Noé hizo, construiremos un arca y echaremos en el río Nilo y saldremos de Egipto. Eso no hubiera funcionado, ¿ve? Esa fue otra edad. Jesús no podría haber venido con el mensaje de Moisés. Lutero no podría haber venido con el mensaje católico. Ni Wesley con el mensaje de Lutero. Los pentecostales no pudieron haber venido con el mensaje de la era de Wesley. Y la novia no puede ser formada en la denominación pentecostal. Simplemente no puede hacerlo. Así exactamente. Ella se organizó y hasta allí nada más llegó. Allí se quedó exactamente igual que el resto de ellos. Es un forro. Así como la vida viene a través de él. Es escritor, como habló la otra noche, es escritor que escribió este libro, sino porque no lo había criticado fuertemente y dijo que yo era un diablo. En verdad había una cosa como esa. Así que él dijo que no creía en Dios. Él dijo un Dios que puede cruzar sus brazos y sentarse y mirar los mártires a través de las edades primitivas y reclamar que tiene poder para abrir el mar rojo y dejar que mujeres y niños sean despedazados por leones. Entonces decir que él fue un Dios de amor. Dijo, no existe esta criatura, ¿ve? La gente sin inspiración de la palabra falla en verla. El primer grano de trigo, el novio tuvo que caer en la tierra para levantarse otra vez. Así hizo la primera novia, que fue nacida en Pentecostés, tuvo que pasar por las edades oscuras igual que cualquier otra simiente para ser sepultada. Ellos tuvieron que morir, tenían que hacerlo, pero empezaron a brotar otra vez en Lutero en la primera reformación. No se parecía a la semilla que fue enterrada, pero fue la luz de ese día. El tallo pasó a la borla, Wesley, y de la borla pasó a Pentecostés, el forro. Cuando usted mira adentro del trigo, cuando sale el grano de trigo, uno que haya plantado trigo, usted va y esa forma de trigo se mira casi exactamente igual al grano. Pero si usted tomara unas pinzas y se sienta y toma ese trigo y lo abre, no encontrará grano allí. Es solamente un forro. Y entonces, ¿qué? Es la forma, está la forma allí para detener el grano, ¿ve? Entonces la primera cosa que sucede, la vida deja el tallo para entrar en la mota. Deja la mota y entra en el forro, y deja el forro y entra en el trigo. Tres etapas de ello, ¿ve? Y entonces forma el trigo fuera de las tres etapas. Lutero, Wesley, pentecostales. Exactamente, ¿eh? Sin duda, usted no puede interrumpir naturaleza. Ahora mire, cada tres años después de que un mensaje sale de Dios, ellos organizan. Este ha estado por 20 años y no hay organización. No lo hará, ¿ve? Ahora el forro tiene que separarse, dándole al trigo la chance de ponerse delante del hijo para madurarse en el mensaje, regresando a la iglesia una vez más, formando el cuerpo de Jesucristo igual que el original que cayó en la tierra. Ahora, para ver la vida eterna, la vida seguro que el tallo en aquellos días llevó la vida, ciertamente lo hizo. Pero ve, cuando se hizo el tallo, allí terminó la organización, la vida se fue directamente a Wesley y salió, porque fíjese en cada una de ellas, porque una hoja grande no se parece al grano, pero cuando el polencito viene en el tallo, el polen de la mota se parece muchísimo al grano, pero cuando baja al forro casi está allí. Me dijo Jesús en los últimos días, Mateo 24, 24, los dos estarían tan cerca que engañarían a los mismos genes predestinados, los elegidos, si fuese posible, casi igual que la cosa real. ¿Ven? Así que en los últimos días, ahora ve usted, es el tiempo de trigo ahora, estamos entrando al tiempo de cosecha. Esto no es la edad de Lutero, esto no, no es la edad de Pentecostés, esto es la edad de la novia. Así como Moisés llamó una nación fuera de una nación, Cristo hoy está llamando una iglesia fuera de una iglesia, la misma cosa en tipo, llevándola a la gloriosa, eterna tierra prometida. Ahora, al rechazar esta persona que está haciendo el llamado Cristo, no importa si usted es pentecostal, metodista, luterano, cualquier cosa que usted sea, usted tiene que esperar nada en contra de ellos, nada en absoluto. Pero esta edad hoy, usted tiene que aceptar, al igual que lo hicieron en su edad, la persona de Cristo, el cual es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. ¿Ve? Usted debe aceptar esa persona de vida eterna. Ahora la vida que tuvo Lutero fue justificación. Wesley tuvo santificación, añadió a ello. En Pentecostés tuvo la restauración de los dones, regresando en ellos, añadió a ello. Pero hoy es la plenitud del cuerpo. Él no era la tres fases de ellos, y fuera de eso, ahora cuando la resurrección venga, la vida que vivió en los luteranos, que salió, la vida que vivió en los metodistas, y salió, la vida que fue a los pentecostales, todos serán raptados de la tierra en el cuerpo de la novia para ser llevados ante Cristo Jesús. Gloria a Dios. Oh, es emocionante. Es la verdad. Hemos dado la vuelta a una esquina. Nosotros estamos mirando hacia el cielo, esperando la venida, la piedra de corona en la pirámide. Como diríamos, el bien otra vez. La iglesia debe ser resucitada pronto y debemos estar listos. Y la única manera que usted puede no es decir, bueno, yo pertenezco a las asambleas, yo pertenezco a los tres, a los Jesús, a los dos o cualquiera que sea. Yo pertenezco a la iglesia de Dios, eso no quiere decir nada. Nosotros, nuestros padres gritaron y bailaron, eso está perfectamente bien, y esa fue en su día. Pero hoy, usted está confrontado, no con la organización que ellos hicieron, pero con la vida que está caminando, la cual es Cristo Jesús. Este jovencito dice la misma cosa. Moisés escribió estos mandamientos. Pero lo ve, el mismo Dios que escribió los mandamientos por su profeta fue el mismo que profetizó en el día que el día vendría cuando yo levantara un profeta al igual que yo, y vendrá a suceder que todo aquel que no le escuchara a él será cortado en el foro denominacional y notas. Ellos deben ir hacia la vida. Y hoy día no diga yo soy pentecostal, yo pertenezco a eso, yo pertenezco a eso, eso no quiere decir nada. Usted tiene que aceptar la persona de Jesucristo, vida eterna. Nos confronta cada uno de nosotros, no se olvide de eso. Eran esos líderes, ¿ve usted? Que tenían tanta influencia en él, y la gente decía, bien, nosotros pertenecemos a esto y nosotros pertenecemos a eso, y tenían tanta influencia con él. Pero qué cosa tan fatal es rechazar el liderazgo de vida eterna. Ahora, esa vida está presente en esta noche. Así es, el Espíritu Santo está aquí, el cual es Cristo en la forma de su Espíritu. Su Espíritu, la visión, está aquí. Un poquito y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta la consumación, hasta el fin del mundo. Solo Jesús puede guiarte a esta vida eterna. No hay iglesia, denominación, predicador, sacerdote, ni nadie puede guiarlo a ella. Usted debe ser guiado por él, el único que puede guiarlo. ¿Pudiera usted imaginarse a él guiándole fuera de su palabra, la cual es él? Y si él es la palabra y usted es una parte de él, ¿no será usted entonces parte de la palabra a la cual Dios quiere vertir las aguas de salvación de este día para identificarse en él? Él, al igual que los apóstoles lo identificaron a él, igual que Lutero, que el juez, así como la gente en aquellos días lo identificó a él. Esta es otra edad, es la palabra, y la palabra dijo que esas cosas que vemos cumpliéndose hoy estaban profetizadas para cumplirse en esta hora. Así que acepte a Cristo Jesús y deje que Él le guíe a usted a vida eterna. A pesar de lo que él había alcanzado, este jovencito, él había alcanzado todo lo bueno, en la escuela era bueno, como un muchacho, sin duda, se había comportado muy bien, como el padre real, escuchando a su padre en sus negocios, él había sido un buen muchacho, bueno con sus padres, él había sido fiel a sus sacerdotes, él había sido fiel a su iglesia, él había sido fiel a los mandamientos de Dios, pero él perdió la cosa más grande y el resto de ellas no significó mucho para él cuando despreció el liderazgo de vida eterna, Cristo Jesús. Fíjese, este liderazgo nos confronta a cada uno de nosotros hoy. La misma cosa como lo hizo con ese jovencito. Nosotros, no importa cuán religioso seamos, usted puede ser católico, puede ser bautista, metodista, usted puede ser pentecostal o cualquier cosa que usted sea. Esta misma cosa está confrontando a usted esta noche. Vida eterna. Esto es la aceptación de Cristo Jesús. Se nos es dada esta oportunidad. Algunas veces en nuestra vida tendremos que enfrentarnos a la situación, al igual que este mancebo lo hizo, porque usted es un ser mortal y a usted se le ha dado la oportunidad de escoger. Y usted tiene elección. Yo lo hice así para que usted pudiera escoger. Él puso una Adán y a Eva con el de Dios para que pudieran escoger, y ellos hicieron la elección incorrecta, y ve que no puede hacer más por usted que lo que dice por ellos. Él tiene que ponerlo a usted en la misma situación para que usted acepte o rechace. Usted tiene un escogimiento. Miremos algunos de ellos. Usted tiene un escogimiento, igual que este joven rico, si usted va a tener una educación o no. Usted tiene el escogimiento y usted puede no tenerlo o sencillamente lo rechaza. Usted tiene un escogimiento en su conducta. Voy a lastimar solamente un poquito aquí. ¿No? Usted puede dejar que su pelo crezca largo y ser un pino o algo de sus ignorantes o un ar. O usted, dama, usted puede mirarse como un ser humano decente y usted puede ser una de esas criaturas raras que nosotros tenemos allá, con los ojos pintados y cortes de pelo cascada, están completamente en contra de la palabra de Dios, la cual es absolutamente contraria. No puede ofrecer una oración que es aceptada. Esa es la verdad. Así es exactamente lo que la Biblia dice. ¿Pero qué ha pasado con usted, iglesia? Tú has estado viendo mucha televisión, tantas cosas del mundo. Es tan fácil para que tu vieja naturaleza adámica se desvía a eso y actuar al igual que el resto de ellos. Déjeme repetir esto otra vez. En el pan, en la ofrenda del sacrificio, en los días de Moisés, cuando Moisés sacó a los hijos, debía de haber 7 días a los cuales no había levadura entre pueblo. Cualquiera sabe eso. En Éxodo, ninguna levadura será encontrada en nuestro campo por 7 días. Esos 7 días representan las 7 edades de la iglesia, de las iglesias. De sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? Sin credo, ni mundo. Jesús dijo, si usted ama al mundo, a las cosas del mundo, el amor de Dios no está en usted. ¿Ve? Y nosotros estamos tratando de mezclar eso. Usted no puede hacerlo. Usted tiene que llegar a una cosa, a creer. Usted va a creer en Dios, o usted va a creer a su iglesia, o usted va a creer al mundo. Usted no los puede mezclar. Y usted no puede agarrarse de las cosas viejas que hacía la iglesia en el pasado. Usted tiene que tomar el mensaje de la hora. Él dijo, lo que haya sobrado no lo dejes que dure hasta la mañana para entrar en esta otra edad. Quédalo con fuego, será destruido. Esa es la edad en la que tú estás viviendo. El mensaje de esta edad tiene que ser sacado de las escrituras y ser indicado y probado por Dios que Él lo está haciendo. Entonces usted recibe eso o lo rechaza. Eso es vida eterna. Liderazgo del Espíritu Santo guiando a su iglesia. Podríamos estar en un largo tiempo, pero sigamos adelante. la elección de su conducta, usted no puede mezclarlos hoy. Usted está bien por Dios o en contra de Dios, y las expresiones externas muestran exactamente lo que está dentro. ¿Ve? ¿Ve? La cizaña. Simplemente pensamos que tengo el bautismo del Espíritu Santo y voy a ir al cielo. Eso no quiere decir que usted va a ir al cielo. No, señor, usted puede tener el bautismo del Espíritu Santo cada hora de su vida y todo va a estar perdido y irse al infierno. La Biblia lo dice. Así es exactamente. Mira aquí. Usted es una persona en el exterior. Usted tiene cinco sentidos que tienen contacto con ese cuerpo de afuera. Dios le dio cinco sentidos no para comunicarse con él, sino con su hogar terrenal. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. Entonces usted tiene un espíritu dentro de eso. Y tiene cinco comunicaciones, conciencia, amor y demás. Cinco comunicaciones con las que su espíritu hace contacto con el mundo. Pero con su espíritu, su parte física hace contacto con lo físico, lo espiritual hace contacto con lo espiritual, pero dentro de eso usted tiene un alma, y esta alma es ese gene que proviene de Dios. Ya le digo, hay que un niño formado en la matriz de su madre, cuando el niño llega a la matriz de la madre, el pequeño germen camina hacia el huevo, nos forma una célula de humano, la siguiente de perro y la siguiente de gato y la siguiente de caballo. Todas son células humanas, porque se está formando de una célula humana originalmente. Y cuando un hombre ha sido nacido otra vez por la palabra de Dios, predestinado a vida eterna, llamado el elegido, será palabra de Dios sobre palabra, palabra sobre palabra, no un credo denominacional, y no una palabra y un credo. No funciona, usted no puede tener la vida en ella. Solo hay una vida eterna. Cristo Jesús, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Amigos, usted alimenta a mis hijos. Me envía a los campos misioneros del mundo para llevar el mensaje. Yo tengo que ser sincero con usted. Lo que yo estoy mirando, quizás usted no lo vea. Por eso estoy aquí, para tratar de decirle, no es porque yo no amo a la gente, es porque las amo. Amor correctivo. Cuando veo el deslizamiento de la iglesia diciendo, bueno, nosotros hicimos esto e hicimos esto, y miro a toda la iglesia y veo que simplemente no funcionará. Entonces miro aquí la Biblia y veo que tiene que ser así en el fin. Esta iglesia activa de la Odisea, poniendo a Jesús afuera la palabra. Él no va a llamar a ninguna iglesia. Él dijo, a todos los que yo amo, reprendo. Yo los castigo. Tomo la palabra y la remacho y les digo, ustedes están mal en esto. Esta es la razón por la cual les amo. Si tú abrieras la puerta y me dejaras entrar, yo vendría y cenaría contigo. No, una iglesia, eso echado fuera de ella. Ella está marchando hacia el concilio ecuménico. Es donde ella ha ido. Vuelve directamente a Roma, de donde ella salió. Así es exactamente. Yo tengo eso escrito en papel de hace 25 años o 33 años atrás. Y ahí está. No solamente eso, está escrito en la Biblia. En visiones, ella se ha regresado. No hay manera de salvarla. Ya ha ido. Así tiene que acontecer. Dios está llamando individuos. Yo estoy a la puerta y llamo. Y cualquier hombre, cualquier persona, un individuo de mí, quizás uno de un millón, como dije hace unas noches, cuando Israel salió de Egipto, había solamente 2 millones de gentes que salieron, y solamente 2 millones, y solamente 2 personas entraron, 1 de 1 millón, ¿sabían ustedes eso? Caleb y Josué, y Jesús cuando él estaba en la tierra, ellos le dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Nosotros guardamos las tradiciones y nosotros hacemos eso, sabemos dónde estamos parados. Él les dijo, yo sé que vuestros padres comieron maná en el desierto y cada uno está eternamente separado. Están muertos. Cuando el esperma viene del macho o hembra, hay 1 millón de huevos que salen. Hay 1 millón de gérmenes que salen, y fuera de todos esos pequeños gérmenes, y es un toro o el hombre, cualquiera que sea, hay sencillamente 1 millón de gérmenes, 1 millón de gérmenes trabajando. De todos ellos, hay únicamente 1 de sus gérmenes que es ordenado a vida. Porque hay un huevo fértil allí que lo encuentra, así es. únicamente se une con uno, exactamente igual que a este cuerpo que está aquí, y el germen que proviene de Dios. Ve, observe ese pequeño germen caminando entre todos estos gérmenes y moviéndose alrededor de ellos, pasándolos, llega aquí y encuentra ese huevo fértil, y entre él, el resto de ellos mueren. ¿Qué es si esto fuera de la misma manera con la iglesia de hoy? Uno fuera de un millón. ¿Ve dónde estaríamos? Estrecha la puerta y angosto es el camino, y pocos serán los que lo encuentran. Porque amplio es el camino que lleva a destrucción, y muchos son los que van en él. ¿Es verdad eso, hermano Branham? Yo no lo sé. Pero yo solamente estoy citando escrituras. ¿Ve? Ahora, usted está ordenado a vida. Usted lo verá. Usted está ordenado para verlo. Si usted no está ordenado para verlo, usted no lo verá. Él dijo, tienen ojos, pero no pueden ver. Oídos y no pueden oír. ¿Cuán agradecida debería estar iglesia? ¿Cómo debería tener parte de esas cosas? ¿Cómo usted debería estar en fuego por Dios? Que sus ojos miren lo que no ve. Sus oídos escuchen las cosas que usted oye. Liderazgo. ¿Por qué viene usted aquí esta noche para oír un mensaje como este? Yo estoy marcando a través del mundo por las iglesias como un fanático. ¿Por qué vino usted? El Espíritu Santo lo guió a usted aquí, ¿ve? Para escuchar. Circuncídese, corte sus cosas del mundo, acepte el liderazgo de Cristo Jesús, o usted perecerá, tan seguro como el mundo perecerá. ¿Usted tiene escogimiento de conducta? ¿Cómo se comporta usted? Eso queda de parte suya. ¿Usted tiene escogimiento de esposa? ¿Usted va y toma su esposa? ¿Usted quiere una esposa que sea un complemento para lo que desea de usted, que sea su futuro hogar? ¿Pudiera usted imaginarse un hombre cristiano tomando una de esas modernas riquezas por esposa? ¿Usted pudiera imaginarse qué es lo que el hombre está pensando? ¿Qué clase de hogar va a tener si él toma una actriz de cabaret, una mujer de mala fama, una prostituta de la calle? Oh, usted dice, espera un momento, ¿cómo se viste ella? ¿Ve? ¿Usa pantalones cortos, etcétera? Ella es una prostituta de la calle. Oh, usted dice, espera un momento, hermano Branham. Cortitas y apretadas, parece como si las vaciaran en ellas. Es una prostituta de la calle. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y ya cometió adulterio con ella en su corazón. Luego él tiene que responder por eso. ¿Y qué hizo ella? Ella provocó. ¿Quién es culpable? Piénselo. Usted dice, va a tener otra clase de ropa. Tiene muy buenas máquinas de coser. ¿Ve? No hay excusa. Ajá, exactamente. Ahora, yo no quiero herir a usted. Y esto no es un chiste. Eso es así, dice el Señor, por las Escrituras. Eso es exactamente la verdad. Amigo, yo soy un hombre viejo. Yo tengo mucho por vivir, yo no tengo mucho por vivir. Pero tengo que decirle a usted la verdad. Y este es mi último mensaje. Es la verdad. ¿Ve? No, hermana. No, hermano. Y ustedes, amigos, que están agarrados a un credo, y sabiendo que la palabra de Dios ha sido vindicada delante de usted, el bautismo del Espíritu Santo y estas realidades que tenemos hoy, y entonces por causa de su credo se aparta de ella, ¿cómo puede ser un hijo de Dios y negar la palabra de Dios que es predestinada para esos últimos días en que estamos viviendo? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede la Biblia llamar esto, como dije anoche acerca de un rey en una ocasión por aquí en el sur, cuando ellos tenían los hombros de color, eran vendidos como esclavos, porque no eran ellos solamente más que un mercado de carros usados? Le daban un recibo por las compras de ellos. Yo sorprendí de un lugar tan pequeño, y le oí un día como un comprador vino a comprar uno de algunos de ellos, y le dijo, bueno, ahora me gustaría, ellos estaban tristes, tenían que azotarlos para hacerlos trabajar, porque ellos estaban muy lejos de su hogar, los vendían esclavos, y ellos en un país extranjero que no conocían, y luego podían regresar otra vez a su hogar. Estaban tristes los que tenían que azotar para hacerlos trabajar. Este comprador pasó por una cierta plantación. Había un jovencito allí con sus hombros derechitos, su barba arriba, no lo tenía que azotar. Él mantenía su cabeza y mantenía la moral del resto de ellos alta. El comprador dijo, yo lo quiero comprar. Le dijeron, no esté de venta. No lo puedes comprar porque no está de venta. Él preguntó, bueno, ¿qué es lo que lo hace la diferencia? Dijo el jefe de los demás. Le dijeron, no, preguntó, ¿usted los alimenta diferente? Le dijeron, no, él es un esclavo. Él come allá en el galerón con el resto de ellos. Preguntó, ¿qué es lo que lo hace tan diferente? Le dijeron, yo estaba maravillado también hasta que lo supe. Allá en África, de donde ellos vienen, donde el blanco los compró y los trajo aquí, los vendió como esclavos,
allá su padre es un rey de una tribu, y aún siendo un extranjero alejado de su hogar, él sabía que él era un hijo de un rey, así que él se comporta de esa manera. ¡Qué reprensión para la cristiandad! Se supone que nosotros representamos a Dios y la vida eterna. Solamente hay una forma de vida eterna, y ese es Dios. Él es el único que tiene vida eterna. Y nosotros somos productos de Él, porque somos seres de su espíritu. Entonces deberíamos comportarnos, mujer y hombre, como la Biblia nos dice que lo hagamos. No Jezabeles de la calle y Ricardillos de la organización, pero cristianos, caballeros, hijos e hijas de Dios, nacidos del Espíritu de Dios, manifestando la luz en nuestros días y esparciéndola. Así es exactamente. Pero qué lejos nos hemos desviado de ello. ¿Por qué? Es la misma cosa que este Mateo aquí. Él rehusó vida eterna porque le costaba su posición social, le costaba su placer del dinero, le costaba su compañerismo en la iglesia, le costaba a él un montón de cosas. Él sabía lo que él iba a costar. Él era un mancebo sensato y sintió que él no podía pagar el precio. Así que él pensó solamente confiar en mi religión y seguir adelante, pero dentro de su corazón él sabía que había algo de Cristo Jesús que era diferente de los sacerdotes de ese día. Y cualquier mensaje que haya venido del mundo, un mensaje nacido de Dios, es diferente a las viejas tendencias. Cuando sanidad divina salió, no hace mucho, se fijó usted cómo los personificadores lo siguieron, ¿ve? Y cada uno de ellos cayeron directamente en las organizaciones y se quedaron allí. ¿Sabe alguno de ustedes que tenía que haber un mensaje que le siguiera a eso? ¿Por qué? Dios no nos entretiene. Él atrae nuestra atención con algo, y cuando Él atrae nuestra atención, entonces Él trae su mensaje. Mire, cuando Él vino por primera vez en la tierra, y empezó su ministerio. Oh, maestro joven, te queremos aquí en nuestra iglesia. Nosotros podemos, ven aquí, el profeta joven, te queremos aquí, ven aquí. Pero un día Él se paró y dijo, yo mi padre y una cosa somos. Oh, qué cosa. Él se hace pasar por Dios. No comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en ti. Él es un vampiro. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Los apóstoles permanecieron allí, miren, lo dejaron. Pero esos apóstoles estaban ordenados a vida. Él lo dijo así, no podían explicarlo, solo lo creían. Ellos estuvieron apegados a él, porque dijeron, ningún hombre puede hacer estas cosas. También los sacerdotes sabían eso. Nicodemo dijo, nosotros sabemos, el concilio de Sanedrín, que ningún hombre puede hacer estas obras excepto que sea la obra de Dios. ¿Ve? Pedro en el día de Pentecostés dijo Jesús de Nazaret. Un hombre aprobado de Dios entre ustedes. Dios estaba con él. Miren las escrituras. Lo que las escrituras dicen que debemos de hacer. Jesús dijo, escudriña las escrituras, porque en ellas vosotros pensáis en tener vida eterna. Y ellas son las que testifican de mí. Si hubieras conocido a Moisés, me conocerías a mí, porque Moisés escribió que yo vendría en la forma que he venido. Él vino como el Hijo del Hombre. Él viene en tres nombres. Como Dios, tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Dios. Son tres atributos. Entonces, también, justificación, santificación, Lutero, Martín y los pentecostales. La misma cosa, tres atributos, tres etapas, tres edades de la iglesia. La misma cosa, agua, sangre y espíritu. A medida que toma curso su vida, son los tres elementos que vuelven a usted al cuerpo. Lo que le trae a su nacimiento natural, significa su nacimiento espiritual. El niño nace y la primera cosa que sale es agua, luego sangre y luego vida. Esa es la manera como entra en el reino de Dios, la misma manera, ¿ve? Esa es la manera como la iglesia entra, la misma cosa. Ahora fíjese, estas tres cosas. Dios está formando su cuerpo. Nosotros encontramos eso aquí, que usted tiene un derecho en su escogimiento. Usted escoge a la muchacha con que quiere casarse, ella lo acepta muy bien. Luego otra cosa, usted tiene un escogimiento de la manera que usted quiere vivir o la manera que usted no quiere vivir. Usted escoge entre vida y muerte. Usted puede vivir. Este mancebo tuvo ese escogimiento. Él había tenido éxito en todo lo demás. Era un hombre religioso. Pero él supo que cuando eso, él habló de sí mismo, yo he guardado todos sus mandamientos desde mi mocedad. Pero él conoció que no tenía vida eterna. ¿Ve? Y él tuvo la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo, y él lo menospreció. Este fue el error más fatal que pudo haber hecho. El resto no contaba mucho. No cuenta mucho, a menos que se tome ese escogimiento. Sigámoslo a él en su escogimiento y veamos para dónde le dio. Vimos que escogió, ahora mire, era un hombre rico, un hombre de negocios, un príncipe y un hombre religioso. Todo eso. Hoy pudiéramos decir que Harvard, él es un metodista genuino, un bautista, un pentecostal. Él es muy gente, muy buen muchacho, muy bien. Nada que pudiéramos decir en contra de él. Amigable, fino, sociable y todo. Ninguna moralidad en él. Él probablemente no fumaba, tomaba, no iba al cine y a los bailes y cualquier cosa que nosotros pudiéramos nombrar hoy. Como clasificamos un cristiano, pero eso todavía no es vida eterna. Eso no es lo que estamos hablando. Él podría haber sido enviado a su iglesia, en la cual probablemente lo fue. Pero ve usted, y fue. ¿Y qué fue lo que le dio? Gran popularidad. Digamos que quizás era predicador. Quizás obtuvo una iglesia mejor. Él pudiera haber sido el presbítero estatal, un obispo. Ve, lo guía usted a popularidad y lo guía usted a la riqueza y a fama. Podría hacer alguna cosa hoy. Si usted tiene un gran talento para cantar, yo te hace rato de este joven que cantó ese himno aquí, como lo dio al diablo, y ahora lo toma de nuevo, y cuánta diferencia entre él y Elvis Presley y algunos de ellos. Pat Boone, de un grupo de ese como Ernie Ford, esos son grandes hombres cantantes que toman sus talentos que Dios les da y lo usan para inspirar las obras del diablo. Así es. Algunos grandes cantantes vemos sus talentos que Dios les da por fama de este mundo para llegar a ser alguien. ¿Cómo pudiera usted llegar a ser más de lo que usted pudiera ser una persona de fama siendo un hijo de Dios? A mí no me interesa si toda la ciudad es suya, todo el mundo. Si usted no ha aceptado el liderazgo de vida eterna por el Espíritu Santo, Cristo, ¿cómo puede? ¿Quién es usted de todas maneras? Usted es un mortal muerto, muerto en pecado y transgresiones, religioso hasta el más no poder, tan fiel a la iglesia hasta el más no poder, predicador si usted quiere estar en el púlpito, pero rechazarlo y usted muere. Él era un gran éxito. Él era un gran éxito aquí en esta vida. Ciertamente, lo seguimos un poquito y vemos que tuvo gran éxito. Lo seguimos a través de la Biblia. Nos fijamos que lo encontramos un hombre rico, tiene lugares inmensos. Él tenía al juez y al presidente municipal de la ciudad, cuanto más. Él estaba en su techo y tiene grandes banquetes y suficientes sirvientes y mujeres, muchachas y todo lo demás alrededor de él. Y ahí estaba un mendigo tirado a la puerta llamado Lázaro. Él comía de las migajas de él. Todos sabemos la historia. La siguiente cosa, él entra en prosperidad, tal igual como las iglesias hoy la tienen. Un hombre de negocios aquí presente me dijo aquí en California que la iglesia tiene que decirle a un millón de trabajadores qué hacer. ¿Ve? Están uniéndose a la iglesia y está otra vez. Esta otra vez usted está allí y toma la barca de la bestia sin saberlo. Usted alguna vez compra una de mis cintas, compre esta cuando la tenga, cuando llegue a casa. El rastro de la serpiente, y usted verá dónde está esto y verá dónde termina esto. Voy a casa para predicar, si el Señor lo permite. Eso es como de 4 horas, así que no pudiera hacerlo en una de las reuniones aquí. Tengo que ir allá donde la iglesia pacientemente sufre conmigo. Usted puede escuchar la cinta alguna vez en su hogar. Fíjese esto, encontramos que él fue un gran éxito. Luego lo encontramos después que fue un éxito rotundo, hasta que dijo, yo tengo mucho. Déjeme decirle, él haría un tipo de genio en este día. ¿No lo haría? También mis graneros están repletos, se están reventando, y tengo tanto, hasta que dije, oh, alma, reposa. Pero lo que él hizo en el principio, rechazó el liderazgo de Cristo Jesús, su iglesia, su inteligencia, su educación, y todo lo guiaron a un éxito. Todos los judíos lo amaban. Él se dio a ellos, los ayudó, él pudo haber hecho esto, eso y lo otro. Oh, pero usted ve, él rechazó el liderazgo de Cristo Jesús, la vida eterna. Y la Biblia dice que se le dijo, necio, en esta noche tu alma es pedida. Y ahora lo encontramos a él en el siguiente lugar, en el infierno, levantando sus ojos y mirando a ese mendigo que él menospreció en la calle, en el seno de Abraham. ¡Qué error tan fatal! ¿Cómo las iglesias habían estado bien en la manera que habían actuado, pero ellas todavía no tenían vida eterna? Esto me recuerda de un sermón que predequí hace, no hace mucho, el filtro de un hombre que piensa. Pero dice que usted lo tenga, iba yo caminando entre los pinos, estaba cazando hormigas, este toño iría hacia abajo, y por supuesto no puedo nombrar la compañía de cigarrillos, y usted la conoce, y ahí estaba una cajetilla tirada de cigarros, y yo me pasé de ella, y vi esa cajetilla tirada, y vi otra vez, y decía, un filtro de hombre que piensa, un sabor de hombre que fuma. Yo simplemente empecé a caminar entre los pinos y el Espíritu Santo me dijo, regrésate y levanta eso. Y me agaché y lo levanté, un filtro de hombre que piensa, un sabor de hombre que fuma. Yo pensé, una compañía americana que vende muerte disfrazada a sus propios ciudadanos americanos. Un filtro de hombre que piensa, y un sabor de hombre que fuma. Yo estuve en la pelea mundial con Jules Reiner y su gente cuando lo estaban pasando por prueba. Él puso un cigarrillo y lo cayó sobre un mármol y todo limpió la nicotina y la puso en el lomo de una rata blanca, y así que ella estaba tan llena de cáncer que no podía caminar. Y ellos dijeron, ¿usted sabe lo que dicen del filtro? Dijeron, es un truco para vender más cigarrillos. Se toma tanta nicotina para satisfacer ese diablo. Así es. Y cuando usted toma un cigarrillo con filtro, se necesita cerca de 4 cigarrillos para tomar el lugar de uno. Es una astucia para venderle más cigarrillos. Usted no puede tener humo sin tener alquitrán. Y alquitrán le dan cáncer. ¿Ves cómo es esto? Y los americanos ciegos buscando al conejo que salga de mi sombrero. Ellos son fácilmente de engañar. Usted no puede tenerlo. Es muerte. Y a mí no me interesa cuál dirección usted vaya. Es muerte como quiera que la ponga. Un filtro de hombre que piensa. Un hombre que piensa no fumará del todo. Así es. Y es que tiene mente cabal. Bien, yo pensé que eso podía aplicarse a las iglesias. ¿Ve? ¿Tendrá Dios un filtro? Sí. Y cada iglesia tiene un filtro. Exactamente. Ellos filtran a aquellos que entran. Y deja mucha muerte entrar también. ¿Cómo pudiera usted sacar una denominación a través del filtro de Dios? ¿Cómo pudiera usted hacerlo? ¿Cómo pudiera usted sacar una mujer con pelo corto a través de ese filtro? Dígame. ¿Cómo pudiera usted alguna vez sacar una mujer que usa pantalones por allí cuando es una abominación para ella con esa ropa que pertenece a un hombre? ¿Ves? El filtro de Dios la atraparía a ella y no la dejaría entrar. Pero la iglesia tiene sus propios filtros. Así que yo digo que hay un filtro del hombre que piensa, ese es la palabra de Dios. Y satisface el sabor de un hombre santo. Así es, un hombre santo, no un hombre religioso, pero el sabor de un hombre santo, porque es pura, santa y la literada palabra de Dios. Hay un filtro del hombre que piense. Y miembro de iglesia, yo te aconsejo que uses ese, porque le da cabida al mundo y solo un montoncito es muerte. Un montoncito leuda, un poquito le ayudará toda la masa. Cualquiera que quitare una palabra de boca o añadió una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. En el jardín de Edén, lo que causó muerte y todo ese sufrimiento, cada dolor, cada minuto moribundo, cada voz quebrada con la, garganta, cada ambulancia con sirena puesta, cada hospital, cada cementerio, pues porque Eva vivió una sola palabra, no toda la palabra, la pervirtió. Ahora, Dios dice que el hombre debería de guardar toda palabra de Dios. Este fue el principio de la Biblia. En la mitad de la Biblia, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que procede de la boca de Dios. No únicamente parte de ella, pero al final de la Biblia, Revelación 22, Jesús dio el testimonio de Él mismo. La revelación de la Biblia es Cristo Jesús. Y Él dijo, cualquiera que quitara una palabra de aquí, o añadiera una palabra a ello, su parte será quitada del libro de la vida. Si usted va a través de ese filtro de un hombre que piensa, usted tendrá un sabor de un hombre santo. Cuando salga afuera, correcto, usted tendrá un gusto santo. Hermana, usted que usa esa ropa, piénselo. Usted dice, yo soy virtuosa, mi esposo, yo soy fiel a mi novia, yo soy una muchacha fiel. Pero ¿qué acerca de ese pecador que la miró? Cuando él contesta por adulterio, ¿quién lo hizo? ¿Ves? Usted será culpada. ¿Ves? Usted hizo la palabra. Oh, sea una mujer que piensa. Usted podría decir, quizás, ni es así, pero ¿qué es así? Él dijo que ni una palabra no puede fallar. ¿Ve? Un gran hombre me dijo no hace mucho tiempo, me llamó a su estudio y me dijo, voy a poner su mano sobre ti. Hermano Brown, tú estás arruinando tu ministerio y predicando tales cosas. Yo le dije que aquí ministerio que la palabra de Dios se arruine, debe ser arruinado.
¿Ve?
Él me dijo, voy a poner las manos sobre ti, tú fuiste enviado para hacer los enfermos. Y yo le dije, ¿crees tú esas cosas, hermano? Él dijo, no, pero esos no son nuestros negocios. Le dije, entonces, ¿de quién son? ¿Ves? Bueno, él dijo que los negocios son del pastor. Le dije, mira la congregación. ¿De eso? Cada año estás predicando esas cosas y pienso, con seguridad, lo entendieron. Así ya antaño regreso y además, que nunca. ¿Ves? Eso implica que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. El liderazgo es el Espíritu Santo, amigo. Lo guía y lo guiará a toda verdad cuando Él, el Espíritu Santo, venga. Ahora, piensa en esto. Toma el filtro de un hombre que piensa, la Biblia, no es tu credo, no es su iglesia, usted se perderá. Toma el filtro de un hombre que piensa, ahí se venga en este momento de una persona. Este no es el filtro de una iglesia, de su iglesia. Él llegó a su titular, un gran hombre, pero en el infierno, él levantó sus ojos y está en el tormento. Ahora usted, toma el filtro de un hombre que piensa, Cristo Jesús, la palabra. Y usted no será el favor de una persona santa, porque eso lo satisfacerá. Si usted tiene el Espíritu Santo, esto lo satisfacerá. Si el Espíritu Santo no está allí, usted dirá, bueno, yo no creo que esto hace ninguna diferencia. Mira lo que usted acaba de hacer. La misma cosa que él ha dicho. Usted está en la misma posición. Ahora vamos un poquito más allá. Este mensaje de un rey, que no es el punto de un hombre que piensa, él rehusó aceptar el liderazgo de Cristo Jesús y vida eterna. Ahora tenemos otro rico, joven de negocio, un príncipe, con la misma oportunidad que este hombre tuvo, y la aceptó, él aceptó el liderazgo de Cristo. Hay dos de ellos en la Biblia. De aquí vamos a hablar. Vamos a ver que lo rechazó. Ahora, tomemos a este otro hombre rico, negocios y un gobernador. Y él aceptó el liderazgo. La escritura nos dice acerca de este hombre, si ustedes puede anotarlo, en Hebreos 11, 12 al 29. Moisés, por fe, rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón, escogiendo en su lugar sufrir las aflicciones de Dios, estimando el vituperio de Cristo más grande riqueza que todos los tesoros de Egipto. De él aceptó vida eterna. Moisés estimó el reproche de Cristo, de mayor riqueza que todos los tesoros que el mundo tenía. Moisés estimó eso lo más grande. Ahora, este hombre rico no. Y Moisés era un rico, un gobernador, joven que iba a ser faraón. Él era hijo de faraón y era heredero del trono. Y él miró hacia lo imposible, una bola de herederos, una bola de esclavos. Pero por fe, él vio la promesa de Dios a través de la palabra, que su pueblo estaría en esclavitud en una tierra extranjera por 400 años, pero quería ser liberado por mano poderosa. Y él estimó esto, aleluya, de mayor riqueza que todos los tesoros de Egipto, porque él renunció a Egipto no sabiendo de dónde iba. Él fue guiado por Cristo. Él renunció. Él tenía su pie del trono y pudiera haber sido el siguiente faraón en Egipto. Pero él estimó el reproche de Cristo, el reproche de ser llamado raro, ese fanático, para tomar su lugar con los adoradores y los fanáticos, porque él vio que la hora en que la escritura prometida se cumpliría había llegado. ¡Oh, iglesia, despierta! ¿Tú no puedes ver la misma cosa en esta noche? La hora que nos ha sido prometida aquí está con nosotros. Estima el reproche de Cristo, Jesús, más grande que todo el compañerismo de cualquier cosa, y es padre, madre, iglesia, cualquier cosa, siga el liderazgo del Espíritu. Sigamos a este Cristo, por a Moisés por un momentito. Bien, yo hice eso. Fijémonos en su vida. La primera cosa, cuando él aceptó tomar el reproche de Cristo y dejar su educación, dejar toda su sabiduría, él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y toda su popularidad, y su trono, su cetro, su reinado, su corona, todo lo que él tenía, él lo rechazó. Y este otro hombre lo quería y rechazó a Cristo, y este hombre rechazó eso y aceptó a Cristo. Y rápidamente, ¿qué pasó? Él tuvo que separarse a sí mismo. ¡Aleluya! Esta palabra quiere decir alabe a nuestro Dios. Es una lástima que estamos olvidándola. Él rechazó los tronos y la popularidad. Él pudo haber tenido doncellas, centenares de esposas, y pudo haber tenido cetros bajo Egipto, gobernar el mundo estaba bajo sus pies, y él era heredero a todo eso. Pero mirando la escritura y viendo el día en que él estaba viviendo y conociendo que algo había en él, esa simiente predestinada de Dios empezó a accionar. A mí no me interesa cuán popular usted pudiera ser, o cuánto de eso usted pudiera ser un presbítero, usted pudiera ser un pastor, usted pudiera ser esto o lo otro, pero si la palabra de vida eterna, de la palabra de Dios, ha sido perdonada dentro de usted es la cosa, en la mano comienza a sonar, a moverse, a salir, empieza a entenderlo. Él rechazó su llamado, el hijo de la hija de Faraón, porque él estimó el reproche de Cristo, más grande tesoro que todas las riquezas de Egipto o el mundo. Él estimó eso. Fíjese que hizo él. Él lo siguió a él. Rápidamente él fue desechado de su pueblo, el pueblo que una vez lo amó. Pudiera costarle a usted todo lo que se tiene, pudiera costarle a su casa, pudiera costarle a sus amistades, pudiera usted contarle su reunión de cocina, pudiera costarle a usted su lugar en el coro, pudiera, yo no sé qué es lo que le costaría a usted, pero le costaría a todo aquello que es mundano, que está relacionado con el mundo. Usted tendrá que separarse por sí mismo de todos los mundanos. Usted tendrá que hacerlo. Moisés echó todo a un lado y entró al desierto con una vara en su mano. Amén. día tras día pasaron, me imagino, pensaría que él había hecho un error, ¿no? Muchas veces la gente también salió y dice, oh, yo lo haré. Yo le digo, ya lo veo, pero deja que alguien se ría de usted y le haga burla, probablemente yo estaba equivocada. Él dijo, aquellos que no soportan el castigo son hijos bastardos y no hijos de Dios. ¿Ve? Ellos están actuando en emoción. ¿Ve? La simiente acerca de la que hablé hace rato, esa alma no está ahí. En el principio, ellos están unidos con el Espíritu y hizo un montón de cosas. Y cuando su Espíritu surgido lo puede hacer el real genuino Espíritu Santo y usted pudiera poder hacer un diablo. Ahí tus hermanos van a falsos profetas. La Biblia dice: en los últimos días habrá falsos profetas. Jesús dijo que levantarán falsos cristos, no falsos Jesús. Ahora nadie se quedaría quieto con algo así, pero falsos cristos, Cristo quiere decir ungidos, falsamente ungidos, ellos están ungidos, pero son falsos en el fondo. Y hacen grandes señales y maravillas. Hablan en lenguas, bailan en el Espíritu, predican el Evangelio, y ya se les cambió, te lo dicen. Simeón, no suplico que perdone. Caifás profetizó. Balaam, el hipócrita. Seguro hizo todas las señales. Todos los movimientos religiosos. Pero ve usted pone una semilla de cizaña y una semilla de trigo en el mismo terreno, y echa en el agua y úsalo, y luego se regocijan. Los dos crecen, que serán por la misma agua. El sol sale sobre justo y el injusto, y la lluvia cae sobre justos e injustos. Pero por sus frutos los conocerás. ¿Cómo puede usted dejar de alinearse con la palabra? Amén. ¿Ve usted lo que quiero decir? El agua cae sobre el justo y el injusto. Los justos que tú dices, ellos vendrán a mí en aquel día, dirán, Señor, Señor. Los que yo demonios, no profetizó, no hizo yo grandes cosas en tu nombre, él les dirá, obradores de iniquidad, apartados de mí, yo no os conozco. Vayan al infierno eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Usted, qué palabra, falsamente, adorando en vano, esforzándose en vano. ¿Por qué le hace usted cuando no lo tiene que hacer? ¿Por qué tomar un sustituto cuando los cielos están llenos de los genuinos? ¿Ve usted? No tiene que hacer eso. Ahora, encontramos a Moisés ungido, nada podía hacerle regresar. Usted, tus hermanos, lo menospreciaron. Eso no le detuvo a él. Él fue directamente al desierto. Y un día, allá él se encontró con Dios, cara a cara, con una columna de fuego en una zarza, y le dijo a Moisés, quítate tus zapatos, porque el lugar que tú estás pisando, tanto es, yo he escuchado el clamor de mi pueblo, y he escuchado su gemir, y he recordado la palabra de mi promesa, y yo he descendido, y te voy a enviar a ti que lo libertes. Ciertamente, él se encontró cara a cara con Dios. Él habló con él, él estaba comisionado por Dios. Yo vino otra vez la misma columna de fuego y dedicó a ese profeta estando él allá en la montaña para probar que él era. Cuando tomó sus manos e hizo toda clase de milagros y cosas. Oh, ellos tenían personificadores, oh, seguro. Ahí estaban James y Sambres parados ahí haciendo la misma cosa que ellos hicieron, pero ¿quién era el original? ¿De dónde empezó esto? Vino de la palabra, era la hora. ¿Y sabía usted que la misma cosa es prometida otra vez en los últimos días? Como James y Sambres resistieron a Moisés, así lo harán estos hombres de mente reprobada en relación a la verdad. ¿Ve? En los últimos días, y harán la misma cosa, y personando todo, exacto, en la misma ondanada, el cielo vuelve a su chiquero y el perro a su vómito, y ustedes pentecostales que salieron de esas organizaciones años atrás y las maldijeron, sus padres y madres, y ustedes se voltean y hacen la misma cosa que ellos hicieron, y es exactamente el mismo chiquero y vómito. ¿Ves? Y hizo que la iglesia le vomitara en la pentecostal primitiva, la hará vomitar otra vez hoy. ¿Ves? Tiene que ser, porque es el forro. Tiene que venir, la mota no puede ser la única El forro tiene que venir. Ve el portador, ahora estamos viendo los últimos días. Fíjese en las cosas prometidas para la hora. Fíjese en usted. Número indicado. Conozca, cuando él llegó allá, alguno de sus propios hermanos se voltearon contra él, queriendo hacer una organización. Ellos le dijeron que actúas como si fueras el único hombre, santo entre nosotros. Toda la congregación es santa. Dijo Coré y Datán. Escojamos hombres y hagamos algo. Moisés, yo sentí lástima por él. Él se postró y dijo, Señor, se dejó caer ante el altar y dijo, Señor, yo no dije separate de ellos, ya los aguanté demasiado, se abrió la tierra y se los tragó. De él reconocía su comisión. Dios nunca trata con organizaciones, él no trata con grupos, él trata con individuos. Esto siempre es así, no en grupos. Individuos, una persona, en los últimos días, él dijo, yo estoy a la puerta y llamo, y si algún hombre, o algún grupo, cualquier hombre oyere mi voz, y oyere, yo entraré a él y cenaré con él, ¿ve? Si cualquiera no pudiera oír, ¿cómo puede, cómo pudiera ese micrófono reproducir mi voz, a menos que haya sido hecho para esto? Yo pudiera gritar contra esa tabla con toda mi fuerza y no haría nada porque está ordenado, hecho, creado, un micrófono. Y si la palabra de Dios está en usted, preordenada de Dios en usted, mis ovejas oyen mi voz. Ellas conocen mi llamado. Y a un extraño, ellas no siguen. ¿Ve? Tiene que ser su primero. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Cada uno de ellos, ahora él sigue, al terminar de su vida aquí. Fíjese cuando él viene al final de su camino. Y ya estamos terminando porque se está haciendo tarde, 25 minutos para las 10. Fíjese. En la iglesia, esto es temprano, cerca de las 3 de la mañana, empezamos a decir, está siendo un poquito tarde. Bien, pero ahora yo he predicado muchas noches. Toda la noche, Pablo predicó así un evangelio en sus días, y un jovencito se cayó de una ventana y se mató. Y Pablo, con esa misma unción y este mismo evangelio, se acostó sobre él y volvió a vivir otra vez. Ellos estaban interesados, la iglesia estaba siendo formada, algo estaba aconteciendo. Fíjese lo que aconteció aquí. Moisés, cuando bajó, ese hombre rico, cuando bajó, estamos hablando acerca del joven rico príncipe muy religioso y perteneció a la iglesia y todo fino, educado, un hombre de negocios y todo, cuando él vino al final de camino, él empezó a gritar. ¿De dónde pararme? ¿Dónde está su liderazgo? Él había sido guiado por su iglesia. Por cuales muertes, él había sido guiado por el mundo muerto y no había nada para él donde pararse, más lo que la palabra tenía preparado para él, infierno. Pero aquí viene Moisés, un fiel siervo que estimó el reproche de Cristo, del más grande tesoro que todas las riquezas de Egipto. Él vino al final del camino, un hombre viejo, 120 años de edad, subió la montaña. Y él sabía que la muerte estaba ante él, y miró de nuevo hacia la tierra prometida, y miró allí a su lado, estaba su líder, la roca. Él se paró sobre la roca, y los ángeles de Dios lo tomaron y lo llevaron a la gloria de Dios, al cielo de Dios. ¿Por qué? 800 años después, él todavía era guiado por su líder. Nos encontramos en el monte de la transfiguración, parado allí con Elías, hablando con Jesús antes de que fuera a la cruz. 800 años después de su muerte, aquel que estimó el reproche de su ministerio de mayor tesoro que toda la popularidad del mundo y todo el dinero del mundo, su líder todavía lo estaba guiando a él. Oh, qué cosa. Él era guiado, su líder. Él lo vio a través de la muerte, la sombra de la muerte. Él fue guiado al sepulcro. Cientos de años después, se paró él otra vez, porque en su juventud, él había escogido el liderazgo del Espíritu Santo. Su nombre será grande cuando ya no exista más Egipto o tesoros, cuando las pirámides sean polvo, y cuando Egipto ya no sea Egipto. Moisés era inmortal entre los hombres porque él aceptó el liderazgo de Cristo en lugar de ir por el camino que la iglesia fue. Hay otros que hicieron la misma cosa. Mira Enoch, él caminó con Dios por 500 años y entonces él tuvo testimonio de que él agradó a Dios. Dios lo había verificado y dijo, no hay necesidad de que tú mueras, solamente sube a tu lugar esta tarde. Y él subió. Y Elías, después de reprender a mujeres con pelo cortado y todo, como hizo sus días, con sabeles pintadas, después que él se hartó de ello, e hizo todo lo que él podía, y todos los sacerdotes se burlaban de él, y todos los demás, él fue al río un día, y al cruzar el río, estaban los caballos amarrados en una terraza, una carroza de fuego y caballos de fuego. Él se subió en ella y tiró su manto al siguiente profeta que lo seguía y se fue al cielo. Él aceptó el liderazgo de vida eterna porque era Cristo quien estaba en Elías. Oh, sí, Señor. ¿Qué fue? Sígueme. Ahora usted debe elegir su líder. Usted tiene que escogerlo, amigo. Mire en el espejo de Dios, la Biblia, y mire dónde se encuentra usted en esta noche. Hay una pequeña historia. Un niño un día vivía alejado de la ciudad. Él nunca había visto un espejo. Y una vez fue a la ciudad para visitar a su tía. Ella tenía una casa. Y las casas antiguas solían tener un espejo en la puerta. Y yo no sé si ustedes recuerdan eso o no, pero este niño nunca había visto un espejo. Así que estaba jugando alrededor de la casa. Y se miró en él. Ay, se miró. A ese niño, y él movió su mano, y el niño se movió su mano, él se jaló su oreja, y el niño jaló su oreja, y siguió acercándose de todo y exclamó, mamá, ese soy yo. Soy yo. ¿A quién se parece usted? ¿Qué es lo que se está siguiendo? ¿Qué hemos hecho? Usted debe escoger su líder. Escójalo hoy. Usted escoge vida o muerte. Su escogimiento determinará su destinación eterna. Lo que usted escoja, recuerde, Jesús dijo, sígueme, usted está invitado en esta noche a hacerlo, para seguirle a él, a vida eterna, usted debe venir bajo sus condiciones. Eso es correcto, la palabra, no sobre el credo, no sobre la opinión pública, no sobre lo que cualquiera piensa de esto, pero lo que Dios dijo de esto. Usted dice, bueno, hermano Branham, yo conozco a una mujer tan buena como una letra, ella hace eso, y yo conozco un hombre que pasó por esto. Yo respondo por lo que ellos hicieron. La palabra de Dios dice, toda palabra de hombre sea mentirosa, mas mi palabra es verdadera. Usted tiene que venir bajo sus condiciones. Venga bajo sus condiciones, la palabra. Usted no puede venir a través de creer, usted no puede venir a través de denominación, usted no puede mezclarla así, solamente hay una cosa que usted puede hacer, acéptelo en sus términos, de que usted está dispuesto a morir a usted mismo y a todos sus pensamientos y sígalo a él. Despárgalo de todas las cosas del mundo y sígueme. Yo sé que ese es un mensaje duro, cortante, hermano, pero yo no vine aquí y escogí un mensaje para la gente nada más para tratar de hacerlas cantar y gritar. Yo he estado en reuniones que pagaron donde ya hacen la misma cosa. Yo estoy interesado en su vida. Yo soy un siervo de Dios que tiene que contestar a Dios algún día. Y el ministerio que el Señor me ha dado lo ha vindicado el mismo miles de veces delante de ustedes. Recuerde, Jesús dijo, sígueme, sígueme. Deshácete de lo que tienes y sígueme. Y es la única manera de tener vida eterna. Es el único remedio que él dio a este hombre. Fue el único remedio que él le dio a este hombre de negocios. El único remedio que le da a cualquiera. Él escoge, él hace su decisión, es perfecto cada vez. Y nosotros debemos seguirle. Es el único camino para tener vida eterna. Así que el liderazgo de Dios es, sigue la palabra indicada de la hora por el Espíritu Santo. Inclinemos nuestros rostros. Voy a hacer una pregunta y quiero que usted sea muy sincero. Quiero que mi hermana toque el piano. Puedo oír su voz llamando. Quiero hacer un llamado
al altar antiguo. Hermano, hermana, como vemos tan solo lo que está pasando hoy en día, está bien disciplinada, tan solo piensa por un minuto, mira lo que está sucediendo. ¿Le gustó que lo dijo la semana pasada que este hombre dijo en Inglaterra? Que la crucifixión de Jesucristo fue únicamente una farsa, pues únicamente arreglada entre Pilato y él. ¿Yo lo que este teólogo americano dijo? Él dijo que Jesús solamente lo pusieron a dormir con la hierba mandrágora. Muchos de ustedes teólogos saben que se les habla de la hierba mandrágora, les pone a dormir como si estuviese muerto. Su corazón casi no palpitó por 3 días a la vez. Y cuando ellos le dieron el vinagre y la hiel, dijeron que fue la hierba mandrágora. Y les pusieron la tumba y la vi por 3 días. Y por supuesto, cuando ellos fueron allá, lo encontraron caminando. ¿Puede usted imaginarse eso? Teólogos, seminarios. Creencia fabricada cuando ellos pusieron el vinagre y la hiel en su boca. Y otra cosa, si esto es así, entonces ¿por qué estos discípulos que vinieron y robaron su cuerpo? ¿Por qué ellos dieron sus vidas el martirio por él y cayeron no sintiendo ni siquiera dignos de morir como murieron, volteando volteados de las cabezas abajo y del lado de la cruz y cosas así? Y si ellos hubieran conocido que eran hipócritas, ellos fueran hipócritas, ¿cómo hubieran podido dar sus vidas por él como lo hicieron? Oh, ve, este día de intelecto en que estamos viviendo, educación, civilización y el ritmo moderno del día, es todo del diablo. ¿Civilización del diablo? Sí, señor. La Biblia dice que es. Esta civilización tiene muerte. ¿Tendremos una civilización como esta en el otro mundo? No, señor. Tendremos una diferente clase de civilización. Educación, todas estas cosas son del diablo. Ciencia, pervirtiendo las cosas naturales, haciéndolas algo más. Mire lo que ellos le han hecho a usted hoy. Cuando Mujeres Jóvenes, la revista de Selecciones, dijo una semana después, un mes pasado, creo que fue la revista de Selecciones, dijo: cuando hombres y mujeres jóvenes entran en su edad media, las mujeres entran en su menopausia entre 20 y 25 años de edad, una generación más, y ellos serán reducidos a nada. Pero eso será una cosa horrible, ¿veis? Como la escritura será, blandas, sucias. Mira al alma y al espíritu. Mire cómo el espíritu en la iglesia se ha ido, híbrido, entrecasándose con el mundo. Oh, qué hora. Escapen, niños, escapen. Escapen a la cruz. Vengan a Cristo. Deje que le diga a usted. Mientras usted tiene sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, por favor, incline su corazón al mismo tiempo. ¿Qué haría usted? Quiero hacer una pregunta. En realidad, ¿se encomienda usted a Dios y siente que usted no está donde debería de estar en esta hora, porque el rapto pudiera venir en cualquier momento? ¿Ve? Vendrá. Únicamente habrá. Y esa declaración que hice hace un momento es verdad. Habrá únicamente como 500 personas en el rapto que se van, que serán cambiados, porque tomando todos los reinos cristianos unidos, católicos y todo, hay únicamente 500 millones de gentes, ¿ve? Que reclaman ser cristianos. Uno fuera de 1 millón, son 500 personas. Hay ese número de gente que desaparece cada día en todo el mundo, que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. ¿Ve? Vendrán, usted ni siquiera lo sabrá. La gente predicará y dirán, y todo habrá pasado. Como dijo Jesús, ellos dijeron, los discípulos dijeron, ¿por qué dicen los discípulos que el día yo lo venía primero? Y él dijo, el día no lo conociste. Pero ellos hicieron como él. Lo dijeron que harían. Usted sabe que no está bien con Dios. Usted le gustaría ser recordado a Dios para que Dios tenga su corazón correcto delante de él. ¿Podría usted humildemente en este momento de quietud levantar sus manos? A mí no me interesa. ¿Y eso lo haría usted? Usted dice, yo levanto mi mano a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Está usted mirando en el espejo? Yo le pregunto en él. ¿En el nombre de Cristo está usted mirando en el espejo?
my people, even the sound of my moving upon thy heart, even the sound, wilt thou judge thyself, or thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee.
I want to ask one thing.
Yo quiero preguntarles una cosa.
¿Cuántos
aquí son pentecostales? Levante su mano si son pentecostales. Casi todos ustedes. Ahora, ¿cuántos aquí reclaman ser cristianos? Levante sus manos. Reclamando ser cristiano. ¿Sabía usted que la Biblia habló de esto, que esto pasaría? Inclusive esto pasó en el Viejo Testamento, cuando ellos estaban preguntándose lo que ellos harían, cómo ellos podían estar paz del sitio que venía, el Espíritu Santo cayó sobre un hombre y profetizó y les dijo dónde encontrar al enemigo y cómo vencer al enemigo. Eso fue en el Viejo Testamento, lo mismo en el Nuevo. Ahora me podría decir, ese hombre, eso no fue así. Pero ¿qué sí fue así? Usted me dice, yo he escuchado esto antes, pero ¿qué si esto es así? ¿Ve usted? Eso prueba entonces que hay aquí muchos que necesitan un cambio de corazón. Y eso es el Espíritu Santo hablando. Hay cosas que se necesitan hacer. Así que hoy, ¿qué da usted?
Just as
esto es lo que llamó él, lo llamó ahorita mismo. Yo quitaré tu corazón duro y pondré un corazón de carne en ti, que se una a mí. ¿Hará usted su escogimiento en esta noche? Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted dice que he oído esto antes, pero esto podrá ser su última oportunidad de oírlo. Los antiguos llamamientos del altar hoy están fuera de moda, pero Dios todavía se manifiesta en ellos. ¿Puede usted sentir lo que se mueve entre usted? Iglesia. Oh, piense, hoy los corazones están poniendo como piedra, llenos con el mundo, indiferentes, miembros de iglesia, tibios, como el joven rico príncipe, y no saben que el gran espíritu está parado, tocando la puerta en esta edad de la Odisea, el que oiga mi voz, la palabra, abra su corazón, yo entraré a él, y cenaré con él. Y el Espíritu hablando a través de este hermano hace unos momentos, dijo, quitaré esos corazones de piedra de ustedes y les daré un corazón de carne, tierno hacia Dios. Mire lo que ha llegado hoy, solamente a una emoción intelectual. Ven, un corazón tierno, lleno de amor y dulzura hacia Cristo. ¿No quiere esa clase de corazón? ¿Cómo usted va a relatar a Cristo con un concepto intelectual de él? Usted tiene que aceptar vida eterna. La preparación fue hecha a través de la sangre. ¿Qué fue lo que hizo? Derramó su sangre y ahora está invitando a usted, venga.
Oh, God, I
Cada cristiano solamente alce sus manos quietamente y llore ahorita. Oh Dios, por favor, Señor, entranta este bien que estamos viviendo. Oh, es tan duro, Padre, Satanás ha hecho tanto a la gente. Sus corazones han llegado a ser piedra. Tu espíritu habla al momento, tu palabra sale, vindica. Pero la antigua experiencia de nacer otra vez, ellos han llegado a una concepción de la vida final, intelectual, mucha música, mucho grito, mucho alboroto, pero realmente ese corazón de carne, ese espíritu, esa vida eterna, ciertamente ha llegado a ser extraño a la iglesia. Dios, esto destroza mi propio corazón, y yo, un pecador salvado por tu gracia, me hace sentir tan mal, Padre, ver a la iglesia por la que tú moriste, la iglesia que tú estás tratando de revivir. Yo pienso de la visión que tú me acabas de dar acerca de esta iglesia de los Estados Unidos y de otros países. Qué tan horrible panorama de rock and roll y de desnudez fue, pero por allá de lejos, yo vi viniendo este grupo, bendito, hijo del Padre, que si alguno de estos aquí en esta noche que están ordenados a vida, o les gustaría aceptarla, esta sea la hora en que ellos se atan con celo, Señor, cierra los corazones de piedra hoy, el viejo corazón del mundo, si ellos quieren paz, quieren algo que satisfaga, algo que dé seguridad, hasta que acepten el liderazgo de Cristo en esta noche, para guiarlos a una paz que pasa todo entendimiento, un gozo que es inexplicable y lleno de gloria, pero también algo que la muerte misma no puede dañarlo. Concédelo, Padre. Ahora con sus manos arriba, yo me pregunto si cuántos en el edificio quisieran decir ahorita, me voy a poner de pie. Ahora no me interesa quién está sentado junto a mí. Es Dios hablando de usted, y usted realmente desea ser un verdadero cristiano, ¿ve? Cualquier cosa que, y a menos que esto sea de un personificación, ¿no? Yo prefería mejor estar en el mundo. Yo creo que usted también. Ahora solamente examine usted mismo por la palabra y por el mensaje. Examine cómo debía ser un cristiano, recio, no amante de esa cristiandad moderna, porque es blanda, flexible, media muerte, podrida y dura, ¿ve? No es la real cristiandad, vivir de cualquier manera y pertenecer a la iglesia. ¿No dice usted que dice compañerismo con Cristo? El Espíritu Santo, que tiene la conformidad de su propio corazón hacia la palabra, vaya a Cristo, si usted quiere eso, y desearía que el Dios lo mirara parado en esta noche, en este grupo de gente, usted solamente lo hace, usted dice, esto es algo, hermano Blano, o si seguro que lo hace, y dice vergüenza de mí, ante los hombres, y me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de los ángeles, pero el que me confesara a mí, dice, pare por mí en esta tierra, yo me pagaré por él en aquella tierra, yo lo confesaré a él ante mi Padre. Ahora no importa si usted es mujer, hombre, muchacho o muchacha, quien quiera que usted sea, cristiano o no cristiano, ministro, diácono, quien quiera que usted sea, usted solamente cree con todo su corazón por un solo momento y hace esto en esta noche, solamente dejarle saber a Dios que yo soy sincero. Dios, ahora mire, yo soy pentecostal, dice, yo soy esto, lo que usted sabe, yo prefiero que hablar en el espíritu, pero no nos ganan, yo pienso nada más teniendo esto lo tendríamos. Oh, se me entiende. Si usted cree que yo soy profeta de Dios, usted escucha mis palabras, ¿ve? Hay un engaño en este día. No dice aquí la Biblia que iba a ser tan parecido que iba a engañar a los elegidos si fuera posible. Los elegidos llegarían hasta el alma. Pero si usted habla en el espíritu todavía con las cosas del mundo, usted hay algo maravilloso. Si habla en lengua, Pablo dijo: yo puedo hablar con lenguas humanas y angélicas y todavía ni siquiera estoy sano. Las dos clases, ¿ven? Yo puedo hacer todas las emociones, yo puedo tener fe, yo puedo predicar la canción, yo puedo dar todos mis bienes para alimentar a los pobres, yo todavía yo no soy nada, ¿ven? Eso está dentro de lo de adentro, hermano. Esto es su espíritu que se integra cuando usted muere, toma su velo, pero su alma vive, ¿ven? Ahora, Mírese usted mismo. ¿En verdad es usted un genuino cristiano, bíblico, lleno del amor de Dios? Recuerda la Biblia dice en los últimos días, cuando este tiempo llega a su cumplimiento, él dijo, un ángel marcado fue a través de todas las iglesias, fue a través de las ciudades, y se dio un papel que aquellos que se liberaron por la dominación que era hecha en la ciudad. ¿Eso es verdad? Ezequiel 9. ¿Sabe que es la verdad? El ángel marcado salió y puso una marca en sus cabezas y frente y lo selló. Y aunque ellos se sumieron y lloraron, después de que ellos vinieron los ángeles de muerte de los cuatro cables de la tierra, lo cual vino pronto, lo vemos viniendo en guerra de Dios y nos tocaban. Se abran toda la tierra, no habrá nada que les pudiera tocar respecto a aquellos que tienen una marca. Ahora levante, está tu corazón tan preocupado por los pecadores y la manera que la iglesia y la gente se comporta hasta que usted clame y llora por esto, Dionisio. Si no es así, yo tengo duda. Esto es escritura. ¿Puede usted solamente ponerse de pie y decir, amado Dios, yo no me estoy poniendo de pie porque el hermano Blanco lo dijo? Pero yo escucho su palabra que él dijo y yo lo voy a hacer para ti, Señor. Yo no tengo de pie. Yo estoy necesitado, Señor. Supiera mi necesidad en esta noche aquí en este lugar. Yo no tengo de pie. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Yo estoy necesitado. Quiero que tú tengas misericordia de mí. Dios me bendiga. Yo quiero ser esta clase de cristiano que... Ahora recuerdo la persona que está parada al lado de usted. Es la misma condición que usted. Yo le pido que alcance y ponga su mano y diga, hermano, ore por mí ahora. Yo quiero que usted ore por mí. Yo diga esto con toda sinceridad, cristiano, ore por mí. Yo quiero estar bien con Dios. Y usted ore por mí. Y ahora para que Dios le dé a usted la oportunidad. Yo sé que nosotros no podemos estar mucho tiempo aquí. ¿Usted lo dice? Nosotros estamos en el tiempo final. Todos los que creen en esto digan amén. Nosotros estamos, no falta nada más. Todos hemos perdido. Las iglesias tienen un nivel de consumo económico. Y usted tiene esto, ¿sabe? Que el Señor dijo acerca de los ángeles, y este lugar es aquí, ha llegado a su fin. ¿Usted recuerda lo que yo le dije acerca de los años como un terremoto que sucedió en Canadá? Allá en Alaska también les dice, ustedes que Hollywood y Los Ángeles estaban resbalando dentro de los años. California sí está condenada. No solamente California, pero tu mundo sí está condenado, iglesia. A menos que tú te tengas bien con Dios, tú estás condenada. Así dice el Espíritu Santo. ¿Y usted mira alguna vez usar ese nombre y que no haya venido a suceder? Le pregunto, ustedes me conocen por 20 años. ¿Alguna vez les he dicho yo algo en el nombre del Señor que no ha sucedido? Si todo lo que yo he dicho que mira ustedes sucedió, digan amén. ¿Ve? Yo lo digo. Hoy es la hora. Es mejor que usted se vaya poniendo bien. Cada uno de nosotros, ahora oremos los unos por los otros. Dios, mientras estamos aquí en esta noche, gente moribunda, nuestros rostros vueltos hacia la tierra, en polvo, solamente, nos has dado el futuro muy importante, Señor. Vimos el ejemplo de los hombres, uno de ellos, viendo un hombre religioso en su iglesia que rechazó la fama mundana y se tornó a la vida eterna. Y vemos las dos condiciones de ellos en esta noche, de acuerdo a la Biblia. Tuvimos las dos condiciones de ellos en esta noche, de acuerdo a la vida, el hombre rico con tormento y nosotros está en gloria. Padre, queremos ser como Moisés, queremos ser guiados por tu Santo Hijo, Cristo Jesús, a vida eterna. Dámela a nuestros corazones en esta noche, Señor. Rompe el corazón de piedra. Pon en nosotros un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón con el que tú puedas hablar y brillar, y no seremos orgullosos e indiferentes. Haz que el Espíritu Santo nunca se aparte, Señor. Hazlo venir y ordena esta gente. Habla a ellos. Rompe sus voluntades de piedra y pon la voluntad de Dios. Salva a cada uno, Padre. Danos de tu amor, llévanos a un lugar, Señor, que nos aparte de toda parte emocional, a la parte genuina, sólida, de sentir, la parte de sentir con el corazón, la profundidad del Espíritu, la riqueza de Dios, el reino del Espíritu en nuestros corazones, concede al gran líder, gran Espíritu Santo, antes que tome su lugar a los cielos en tu iglesia. Oh Dios, déjame ir, Señor, no me dejes atrás, Jesús, déjame ir contigo, Padre. Yo no quiero estar aquí en la tierra para mirar estas tribulaciones que vienen. Yo no quiero estar aquí en esta locura. Yo no quiero estar aquí cuando estos cuadros horrendos, la gente perdiendo sus mentes, vemos al hombre tratando de estar como bestias, parecen bestias, y la mujer tratando de parecerse a los animales, con las pinturas en sus caras, sabiendo que esas cosas están predichas que sucederían, que ellos perderán su mente hasta que las langostas se levantarán con pelo como mujeres para espantar a las mujeres, dientes como leones, y cosas que tú has dicho, la condición mental de la gente completamente destrozada. Lo vemos desarrollándose ahorita mismo, Señor. Ayúdanos, restáuranos a la mente sana de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh gran líder de vida eterna, aceptamos tu promesa en esta noche, Padre. Yo ruego por esta gente, yo oro por cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo pido que Cristo, el Hijo de Dios, venga a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y nos veamos, ya nos vemos aquí a ti, en Cristo Jesús, con todo, Señor, que amamos y queremos que nuestra disposición y que nuestro cambio entre nosotros, para que podamos ser tus hijos, llenos de tu Espíritu, moviéndose en nuestros corazones, Señor, enternécenos y tráenos al entendimiento de esta edad de locura en que estamos viviendo. Concédelo, Señor, cuando vemos jovencitas tan entrampadas en la telaraña del diablo, jovencitos, mentes pervertidas, niños, drogadictos, fumadores, tomadores, inmoralidad, Edén de Satanás. Dios se tomó a ti 6,000 años, de acuerdo con la Biblia, para construir un Edén, y tú pusiste a tu hijo y su esposa allí, su novia, para gobernar sobre él, y Satanás vino y lo pervirtió. Él tiene 6,000 años, y él está construyendo su propio Edén intelectual a través de ciencia y educación, y así, y la así llamada inteligencia, y él está construyendo en una confusión de muerte. Oh Dios, llévanos de regreso al Edén otra vez, Señor, donde no hay muerte, donde no hay pesar. Concédelo, Señor. Permanecemos humildes, esperando que el segundo Adán venga por su novia. Haznos parte de él. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ama usted a Dios? ¿Puede usted sentir? ¿Usted entiende qué es lo que yo estoy tratando de decirle a usted? Si usted puede entender eso, solamente levante sus manos. Yo entiendo lo que tú estás tratando de decir. ¿Puede ver la locura de esta edad? Mire cómo se ha acabado. No hay más razonamientos entre la gente. Se ha terminado. ¿Dónde está nuestro aún líder? Mire usted, nuestro presidente. Si ellos quieren comunismo, déjalos que lo tengan. Cualquier cosa que la gente quiera, déjalos que lo tengan. ¿Dónde está nuestro Patricio Henry, nuestro George Washington? ¿Dónde están nuestros líderes que podían pararse por un principio? Ya no hay más, ya no los encontramos. ¿Dónde están nuestras iglesias, nuestros ministros? ¿Guían a la gente solamente en prohibiciones? ¿O venga a una iglesia y haga esto, o tenga una sensación pequeña o algo? ¿Dónde están esos hombres de Dios, esos profetas que se paraban y se vienen a desafiar todas las cosas del mundo? ¿Dónde están esos hombres de integridad? ¿Dónde están ellos? Son tan blandos a través de concepciones intelectuales y cosas hasta que ya no los encuentra. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Estos cuadros horribles que vienen sobre la tierra, usted puede ver cómo la gente está encaminando hacia ellos. Es una locura, pero cuando esa cosa suceda, la iglesia se habrá ido. Dios permítanos estar allá. Es mi plegaria al gran supernatural que está en el sitio en esta noche, el gran Cristo que todavía tiene vida eterna. Yo veo a ti, Cristo, está con nosotros abiertos, mirando los ojos que tú has reunido con tu sangre. Dios, no dejes que ninguno de nosotros se pierda. Queremos estar bien contigo, así que límpianos, oh Señor, de toda iniquidad. Quita nuestros pecados y cosas. Hemos visto a ti sanar nuestra enfermedad, inclusive levantar nuestros muertos, volviendo a vida a través de oración. Y hemos visto todas esas cosas, Señor, Padre. Ahora tenemos nueva vida, espiritualmente, traemos de nuevo al entendimiento de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Con todo esto, Padre, encomiendo todo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Levanta sus manos ahora.